las amigas es presentado por la protección avanzada de Eucerin San. Hola a todos, bienvenidos al podcast de cine favorito de tus oídos, que se llama
Al Cine con las Amigas.
Bienvenida, Ángela Díaz, ¿cómo estás?
Muy contenta porque llegó nuestro amigo Eucerin al podcast.
Oye, sí, un aplauso. Venimos años seduciéndonos con Eucerin.
Sí, bueno, ambas somos embajadoras de Eucerin, pero este momento donde entran al podcast de cine me parece un momento histórico.
Me parece que es concretar la relación. Sí. Es como hacerlo oficial.
Es como cuando te suben una foto contigo a Instagram.
Y dice, la reconoció.
Me reconoció.
Y no cualquier...
Instagram official.
Sí, y más encima con el nuevo producto que es el protector solar o el control versión tinted.
Y que más encima entra ahora que empieza la primavera.
Sí. ¿Tú notaste un cambio en ti, luna en Piscis y todas esas bolas con el inicio de la primavera?
Nena, no creen esas cosas. Pero...
¿No sientes como todo distinto? Como te quieres desnudar más, hay que usar más protector solar.
No soy coté, no me desnudo mucho. Pero no soy tan peluchista yo, pero sí me pasa como que odio los árboles. Y como que eso me pone un poco idiota. Pero no cambio tanto de ánimo y todo. Pero sí, yo siento que a esta altura de mi vida, a esta altura de mi relación también con Eucerin, yo uso protector solar todo el año.
Ya qué orgullo la negra.
Aprendí hace ya harto tiempo. Yo diría que sí, todo el año pasado y este yo me he puesto todos los días protector solar. Pero en esta fecha me lo aplico más de una vez. Yo sé que tú siempre te lo aplicas más de una vez, pero yo me lo aplico en la mañana nomás.
Yo tenía alarma y me trataban de ridícula.
Sí, enferma. Yo en estas fechas me lo aplico en la mañana y después lo ando trayendo y lo aplico. Sobre todo ponte tú después de boxear. Porque como uno suda, me lo vuelvo a aplicar. Y aparte
te limpian la cara primero, supongo.
Sí, pero a boxeo, agüita. Con agua nomás, pues sí.
Sí, lo importante.
A veces no, la verdad, me lo echo directo. Yo no subo tanto igual, debo decirlo. Pero yo me lo echo antes de volver a salir a la calle. No, yo tanto. Excepto cuando hay viernes de piernas, pero que un poco más molida, pero no. y aparte que, por ejemplo, Chuco. Si bien aquí está la línea de adulto, Chuco también usa Eucerin.
Sí, él usa el del gatillo,
el
¿no?
El trigger. Y él, yo se lo echo en la mañana y él se lleva uno más chiquitito en la mochila, que las tías del jardín le reaplican cuando sale al patio. Y no sé de a dónde sacó, yo le dije, no sé, en qué momento, ¿tú cachas que los niños se pegan con cosas?
Lo sé. Lo hemos escuchado decir, buena compadre.
Buena compadre.
Lo escuchó una vez en un teletrack.
Buena compadre.
Afuera del teletrack y se lo aprendió.
Porque vivimos cerca de un teletrack. No es que yo lleve al niño al teletrack. En algún momento yo le dije que se echara, porque él siempre pide cremita.
Sí, él se pone en las palmas y se toca las mejillas.
Él se pone su crema. Entonces, cremita. Y él siempre pide, porque es Chuco Skincare. Pero en algún momento yo le dije... Está rojo, hay que echarse protector.
Ah, quedó pegado con
como,
eso.
Y se le pegó, pero ya a nivel Dios, pero no sé por qué lo mezcló. Y él, yo le digo en la mañana, hay que echarse protector. Me dice, sí, porque si no va a quedar rojo con ketchup. Y él dice que si uno no se echa protector solar, queda
rojo.
Con ketchup. Porque para él lo rojo es el ketchup. Entonces, sí, cuando fuimos.
¿Qué clase de película de terror
no sé,
es esa?
Fuimos a Papudo, como Carrie.
La cagó.
Sí. Fuimos a Papudo, yo le eché. Protector solar y le di al chine, al hijo de mi amiga, que eres protector solar y le echa también. Y como que él empezó, ay, sí, yo, sí, mi mamá ya me echó. Y Chuco empezó, te va a quedar la cara con ketchup, échate cremita.
¿Alguien le habrá dicho?
Y le puso
jardín
a la guagua. Y yo, no, la guagua usa otro.
Puta.
Otro para piel más delicada. Y Chuco, ¡ah!
No, pero igual.
Es que la mamá andaba con el atópico también para el lepo. Pero Chuco le echó igual, porque si no iba a quedar con ketchup.
Con ketchup.
Tiene esta idea de que uno queda rojo. Y que igual siento que por eso la gente se echa más protector solar en verano. Porque se nota más cuando uno queda rojo. Pero uno debe usarlo todo el año.
Porque el sol está todo el año.
Sí,
bueno, depende si usted está en Punta Arenas. Quizá ahí no hay tanto sol a veces.
O en Midsommar, donde había una noche que duraba 6 meses y un día que duraba 6 meses.
No lo olvidemos. Pero campaña para hacer el podcast de Midsommar, ya empecé.
Se viene.
Pero recordemos que si hay luz solar, si usted no necesita prender una ampolleta para ver, necesita protector solar. Ese es como mi indicador. Y la gracia es que Eucerin tiene el Oil Control, que es un protector para los que somos de piel más grasa. Y además sacó la versión con tinte, ¿cachai? Que es
Amo la versión con tinte.
Porque... ¿Puedo pelar un poco a otras marcas? No, voy a decir otro nombre, pero a mí me pasa...
No, pele a otras marcas. No,
me refiero a que... Sí, no quiero demanda. Pero me ha pasado que cuando he tratado de probar otros protectores solares, yo que soy muy blanquita, quiero naranja.
Johnson.
Sí, tengo...
Hola, Felipe Vidal.
Sí, básicamente, y yo tuve el honor, negra también, de probar este. Y no, es primera vez que no quedo naranja.
Es que siento
ya
que
no... Ya no soy Donald Trump.
Que tiene un efecto que no, no es pegajoso, sí, pero que no tiene traspaso. Porque yo me lo puse con la mascarilla y no quedó la mascarilla
es
naranja.
Por el efecto matificante. Lo que pasa es que el Oil Control tiene un ingrediente que yo lo amo, que es la L-carnitina, que probablemente los amigos de Lul y los que hacen más fitness lo conocen, porque es típico...
Un quemador de grasa, ¿no?
Es un típico quemador de grasa que está en las cápsulas. Pero la gracia al usarlo cosméticamente es que es regulador del sebo.
Yo debo reconocer que solo sé esa palabra porque alguna vez... ¿Te acuerdas cuando con Coté nos veníamos corriendo de esa oficina nefasta donde trabajamos juntos?
Sí.
Que quedaba en Las Condes y yo me iba trotando todos los días a mi casa hasta el Parque Forestal.
Sí, po.
Ya, y en algún momento... Sí, es que a mí me gusta trotar igual. No tanto como Andrea Hartung, pero me gusta. En algún momento Coté llegó con... Como, no sé, era un gel.
El gel, esos que se ponen como para quemar más rápido la grasa.
Que se supone que era para quemar más rápido la grasa y que tenía L-carnitina, se supone. Pero que en realidad no tenía nada y yo solo sentía que era como un eucaliptus trotando porque todo el rato...
Ah, porque suelen a oler a mentol.
Tenía
esas cosas.
Olor a koala, como que decía, ¡Coté me huele a koala! Porque
no, la gracia de la L-carnitina es para el sebo, pues sí, es un... Bueno, tiene toda su ciencia con respecto a cómo sintetiza la grasa. Y eso te sirve en la piel si tienes piel grasa. Por eso Oil Control tiene este ingrediente, ¿cachai?
Yo debo reconocer
yo me acuerdo de que
nos
poco estábamos obsesionadas con una crema que usaba Lulis para los abdominales y esa tenía...
Sí, pero lo único que hacen es que uno tenga...
No, pero no es el olor a eucalipto.
Yo le dije, huele a eucalipto. Y me dijo, no, hay este con sabor a coco. Y le dije, bueno, huele a prestigio.
Sí.
Como, no quiero oler a chocolate. Como que no, corriente.
No, no vamos a quemar kilos porque no llega a la parte de la grasa de la piel. Pero sí te ayuda para que estés menos brillante, por ejemplo. Y con el factor, el hecho de que además tiene pigmento, te ayuda a matificar y tener un look más parejo.
A mí me pasa que de todos los... Yo he usado todos los protectores solares de Eucerin. Yo no tengo piel grasa, entonces no usaba mucho el Oil Control, excepto cuando tenía que caminar mucho, cosas así.
Es
y usaba
para piel mixta más que de grasa.
Claro, pero para mixta y
grasa. Funciona muy bien en las dos, sí.
Yo usaba más el Photo Age. ¿Cachai? Y ese me encanta. Pero cuando salió este con tinte, me cambié al Oil Control porque... Tú no te maquillas todos los días. Yo suelo maquillarme todos los días, pero desde que empecé a hacer... Porque si no, según yo, me veo verde. Como la rana René. Entonces, desde que empecé a boxear, evidentemente no me maquillo para ir a boxear. Y siento que salgo muy verde. Y con esto es lo mejor, porque
claro,
me echo el protector solar y quedo al tiro como pareja.
De hecho,
siento que me empareja.
Sí, personalmente, dentro del mundo de las BB creams o de estas cremas con tinte, yo soy más amiga del protector solar con tinte.
Sí.
Porque te da mucha más protección, aparte de la corrección. Es un secundario que obviamente aporta, pero la prioridad aquí es protegerte.
Yo debo confesar que lo uso cuando no me maquillo y cuando me maquillo uso el otro, el Photo Aging, porque encima después me voy a poner maquillaje.
Sí.
Pero lo encuentro súper bueno y...
Yo creo muy bueno que nos estén acompañando en este podcast.
Excelente, ¿ah? Aplausos.
Un aplauso, por favor. Te quiero mucho, Eucerin.
También me gusta porque tiene como... Siento que el Oil Control específicamente tiene esto como antibrillo. Que
sí,
igual me carga como estar brillante.
A mí también me pasa lo mismo.
Entonces, como que siento que el mate es lo que yo abrazo con afecto.
Sí. De hecho, a mí yo quiero mucho a Kylie Jenner porque ella puso de moda la boca mate. O sea, todo mate.
Bueno,
todo mate.
Debo decir que Chuco, por supuesto, me trató de robar el protector solar porque para él todas las cremitas son de él. Y yo le dije, no, este es de adulto porque es de color. Entonces, ahora cuando la agarra, me dice, no, este es café. Y me la pasa.
Oh.
Porque yo siento que es full mi color de piel.
Sí.
Pero... Tú también lo usaste y sentí que era tu color de piel, entonces tengo dudas ahora.
Es que igual se adaptan, tampoco es una base.
Claro, sí, porque siento que, perfecto para mí.
Sí. Así que eso, estamos muy contentas de que nos acompañen. Nos va a seguir acompañando más adelante, en todo caso, ya van a saber.
Sí.
Se vienen cositas, como diría.
Eucerin no te va a auspiciar a lo simple.
Sí.
Eucerin se viene a lo grande.
Muchas gracias, te quiero mucho, Eucerin. Y más encima parte con un capítulo especial de una peliculaza.
¡Peliculaza!
que...
Negra está muy contenta de que al fin hayamos hablado de una película de Yorgos Lanthimos.
Sí, yo hace tiempo que no... Yo lo cachaba por La Langosta, es la película que es bien conocida de él, y yo no había querido verla porque la trama se trata de un futuro distópico, de una realidad distópica donde... Si tú no te emparejas, te transforman en un animal. Y Valeria dijo, si veo esto, voy a agarrarme a cualquier weón primero que encuentre en Bumble y ahí está. ¿Y qué?
De hecho, es muy cuático porque la trama completa es una sociedad donde tú solo eres considerado como parte de ella si estás en pareja. Entonces, no es como que te transformen al tiro en animal, sino que si tú no tienes pareja, llega como la policía, te toma como detenido y te lleva a un lugar donde hay otra gente sin pareja para intentar emparejarte. Y claro, tienes un tiempo en el cual, si tú no logras emparejarte, te conviertes en animal. Y te puedes convertir en distintos animales. De hecho, el protagonista yo te contaba, me encanta. Pero es que Yorgos Lanthimos siempre hace este como humor negro. Llega con un perro muy parecido a la Dominó, blanco con negro. Y lo empiezan como, porque él se había separado, y lo empiezan como a notar ya, y de cuando está solo, cuáles son sus preferencias sexuales, no sé qué. Y le dicen, él, le apuntan el perro y dice, mi hermano.
Por supuesto.
O sea, y no sabe que como, que efectivamente te transformáis en animal.
Ya, pero cuando me transformen en gato, ¿me puedes llevar con Roberto y Pascal? ¿Me puedes cuidar?
Es muy cuático, es muy cuático.
Y bueno, Negra siempre dice que los directores hacen la misma película una y otra vez. ¿Cuál crees que es la temática de este director?
Yo creo que Yorgos Lanthimos
no hace la misma película.
La misma película una y otra vez.
Tiene
pero
sí
tiene
siempre hay como alguna visión que se repite. Por ejemplo, la visión de las parejas que tiene en La Langosta. ¿Tú crees que hay alguna explicación que puedes ver en La Favorita?
Yo creo que él lo que hace es como exacerbar temas que para nosotros son como impensados en líneas que son zafadísimas. Por ejemplo, Canino, que es una de sus primeras películas, que en Cannes dejó la grande, que yo amé, pero no la voy a ver nunca más en la vida, es súper fuerte y es de una familia que mantiene a sus hijos encerrados y no los deja salir y los convence como que cuando les salgan los caninos van a poder salir a la calle y pasan cosas como súper como chocantes dentro de esta lógica. Y claramente está hablando un poco como criticando cosas desde la religión hasta como en lo que creemos o no, la paternidad.
Sensación de los padres de querer proteger a los hijos constantemente del mundo exterior.
Y tratarlos como experimentos finalmente. Claro. En La Favorita está claramente poniendo en disputa el tema del poder y el amor desde el lado de las mujeres. En esta película no hay ningún hombre que haga nada y que no tome ninguna decisión y ni ningún interés romántico, ni ninguna atención, ni ningún interés político.
Y son todos medio nefastos.
Son todos nefastos. Pero las minas también están fuera, las tres protagonistas, de toda la lógica de el personaje bueno, el personaje adorable, el personaje víctima, inocente. Es todo lo contrario.
Hubo harta crítica masculina con respecto a esta película en el sentido de que nadie logró sentir la empatía o la simpatía por alguno de estos personajes.
Que se supone que las mujeres tenemos que ser simpáticas.
Porque tenemos que ser adorables, parece.
Es cachado cuando dices
eso.
Como, ríate, déjame reír, por concha de madre.
Se ve más linda así cuando se ríe y es como, oh, y verdad que yo quiero ser linda para vos, pues
bueno. Sí, pues pasó que, bueno, la crítica como La Favorita estuvo nominada a Mejor Película el 2019 en los Oscar y todo, porque espectacular, estuvieron nominadas las tres actrices y Olivia Colman en el papel de la reina se llevó el Oscar, pero pasó que la crítica la amó y que hubo ciertos críticos, sobre todo los más antiguos acá en Chile, que saltaron como, qué película más desagradable, las tres minas son insoportables, no sentí empatía por ninguna, y es claro, porque tú querís que nosotros seamos adorables, simpáticos. Si esta fuera una película de gángster, sería perfecta. Dime, ¿cuál es el personaje adorable en Goodfellas? Ninguno. Es como, acá las tres son necesitadas
de
afecto, porque eso es porque es un juego de poder. Este es un juego de cartas, es un juego de ajedrez. Constantemente por el poder y por el amor. Para mí la frase es...
Creo que hay dos jugando por el amor, eso sí, no las tres.
Sí, no las tres. Para mí es las cosas que hacemos por amor. La frase de Jaime Lannister cuando empuja al pendejo en el primer capítulo de GOT es como, the thing we do for love. Porque claramente la reina, en su ataque de celos y su relación bastante absorbente y enfermiza con el personaje de la Rachel Pice, pone casi en duda toda la historia de un país en base a sacarle celos a la mina que es su pareja, sí, y que nadie sabe que es su pareja.
Son los caprichos detrás del poder finalmente, y cuando lo ven en figuras femeninas lo critican caleta, siendo sí, que en la historia real muchas cosas se dieron por eso mismo, solamente que eran hombres.
Nadie se cuestiona por qué la guerra de Troya es porque se roban a Helena, ¿no? Que es como Helena de Troya, vamos a salvarla, y mueren cuántos hueones por salvar a la mina. Y siempre digo, hueón, ¿cuál era la concha de oro de Helena? Que ¿sí hacer o no? Esa tremenda guerra para ir a sacarla, construir ahí un caballo, meter hueones adentro. Es como, claro, como que la vida se reduce en, ¿eres Helena de Troya o eres la buena que hay en el caballo?
Básicamente.
Como por ti hacen peleas. Hay, en el fondo...
Pucha, nadie pelea por mí. Y yo no me meto en el caballo por nadie.
Por supuesto que no.
Tengo mucho sueño. Deben
haber ido todo apretado. Nadie se cuestiona eso, porque en el fondo la mujer es digna de ser rescatada y el hombre tiene que defender el valor de la mujer que ama. Pero resulta que si acá hay una reina que es caprichosa porque está enamorada de otra mujer y más encima llega una tercera en discordia a revolver las cosas, ¿les parece inaceptable? Me parece muy machista tu comentario.
Sí, hay un poco de comentario en tu machismo.
Sí, porque en el fondo no requieren que exista dulzura y más encima son incapaces de ver pequeños grados de dulzura. Porque Yorgos Lanthimos...
Eso te iba a decir, porque la protagonista, la reina Colman, es lo más dulce, sí, que hay. No lo digo porque haya visto ciertas... Similitudes con mi persona, porque no soy tan demandante, pero sí.
La reina.
Igual tú sentiste muchas veces que yo era la reina. Tú me estás mirando, ¿no? No me mira, a ver, mírame. ¡No me mires! Sí, esa era yo. Perdón por el grito.
Lo que pasa es que siento que la reina es una niña chica.
Sí, es una niña chica en cuerpo de un adulto con mucho poder.
Sí, que en el fondo hace lo que quiere, nadie le dice lo que tiene que hacer.
Que es la razón por la cual yo no debo nunca más volver a ser jefa.
Me pasaba que sentía...
Yo quería que, la verdad es que yo tenía cuando era jefa un Furby, bueno, chiquitito, y que el que me caía mejor en la semana se tenía el Furby.
¿Era tu favorito?
Era
igual a la reina, Valeria. Yo siento que
no, quiero
tu
decir que hasta el día de hoy
gatos es súper sí, como la uno, favorita.
Tengo uno.
Pero también lo era con Gerardo, era como, quiéreme, abrázame.
Sí, el otro día ámame. Yo cachaba que a Roberto no le gusta mucho dormir conmigo y dije, creo que quiero adoptar otro.
¿Viste? Eso es muy la favorita. Sí. Como hay una escena en La Favorita donde Olivia Colman, la reina, quiere saber dónde está el personaje de la Rachel Weisz, que es la Lady Sarah. Y Lady Sarah está haciendo pegas del
porque
universo.
Ella es la que reina, digamos.
Y está viendo la weá de la guerra, las platas, la weá, y la buena, ¿dónde está Sarah? Y la busca por todo el palacio, ¿dónde está Sarah? Quiero a Sarah ahora. Entonces le dicen, no puede venir porque está atendiendo cosas de Estado. Y la reina dice, yo soy el Estado. ¿Qué sí, más po? Importante que atenderme a mí?
¿Qué más importante?
Que eso es muy Valeria. Como cuando, no, cuando Roberto está acá echado al lado mío y tú venís y le tiráis un peluche. ¡Roberto!
Juega.
Y yo como,
no. Es que yo la hago jugar de día para que en la noche no me hueve.
No, bueno, es porque te
¿has visto mis pies llenos de tajos?
Con tu gato, sí, igual que gato. La reina con la gota.
Es verdad.
Con tu gato tú tienes esa relación de dependencia que tenía un poco el personaje de la Queen Anne con Sarah.
Sí, yo no soy, quiero aclarar. Pero antes de esta difamación, quiero aclarar que yo no soy tan dependiente, efectivamente, todo lo contrario.
De humanos, solo de tu gato.
Soy una persona muy independiente, me gusta mucho dar afecto a mis amigas, a mi familia, cuando he tenido pareja también. Mi tema son los gatos.
Sí,
y los animales en general. Sí. De hecho, Coté siempre me manda la foto del Mira de Tiny Toons, donde ya, pues Valeria, te conseguiste el festivo celeste. Ya tenés la peluca, tenés los gatos, me dice, vaya a ser el Mira.
Bueno, te dejé a mi gato, a Pascal, 3 días.
Lo pasamos bien.
Lo pasaron increíble. Yo lo vine a buscar el lunes.
¿Pascal durmió conmigo?
Insoportable. Porque afuera me empieza, y yo como, ¿qué te pasa?
Porque fue el favorito.
Y yo como, ¿tienes comida? ¿Tienes agua?
Ay, yo le digo lo
afecto.
Mismo.
Afecto. Sí. Y yo, loco, no soy Valeria. Ándale a jugar con la dominó.
Tráemelo más seguido.
Y hueveó. De hecho, terminé viendo Sex Education con él al lado, porque si no, no me iba a dejar escuchar los diálogos. Y
es
como,
pero
oh,
si es un gato muy cariñoso.
Esta
hueona
me rompió el gato.
No.
Pero
le digo
es que
afecto.
Mi gato vive como gato, no como
guagua. Le hago cariño y después mira y cacha que Roberto lo está mirando y se va.
Pero bueno, llegó gritando y yo como, oh, se rompió el gato.
Sí.
Y yo, mira, a la tarde llega Chuco.
Es Roberto el Emma Stone de esta narrativa.
Él te va a tomar en brazo. Yo no tomo en brazo a los gatos.
Es Pascal el Emma Stone de la narrativa, Abigail.
Para...
Porque yo tengo una relación estable con Roberto, pero llega Pascal, igual yo le doy el afecto a Pascal también.
Yo siento que Yorgos Lanthimos, volviendo a tu primera pregunta, tiene como obsesiones. Por ejemplo, Yorgos Lanthimos dice... la vida está pensada como para parejas. Y es un poco una cuestión autoritaria, que es
sí.
Los viajes de a dos, cuando tú vas a un restaurante y dices, ¿está esperando a alguien? No, ¿cachai? Como la vida está hecha para funcionar. Sí. Tener hijos, no sé qué. Y él lo cuestiona a través de esta ciencia ficción.
Que a través de las películas que hemos nombrado, él cuestiona la norma del concepto familia y del concepto pareja.
Y lo lleva a lo superlativo, y lo lleva a lo absurdo, y siempre con comedia.
Siempre, y sí, yo te dije que la portada donde
cosas
está...
Cosas acuáticas, pero comedia.
El póster donde está Emma Stone sentada con cara murrada se ve como la comedia más hilarante, divertida, donde jajaja de fondo.
Yo igual me río.
Yo me reí caleta con esta película, pero no es ese tipo de comedia que parecía en el póster. De hecho, me mostraste un segundo afiche y ahí dije, este concuerda mucho más con la película.
Porque es más,
pero más oscuro.
Por ejemplo, en Langosta hay muchos momentos como diálogos, porque Yorgos Lanthimos siempre está metido en los guiones también, que son muy hilarantes. Pero la historia tiene incluso asesinatos y cosas super heavy. Porque son películas emotivamente fuertes. Yo siento que La Favorita, si bien es una full comedia negra, tiene momentos donde yo igual sufro por los personajes. Para centrar un poco la historia, está Olivia Colman en el papel de Queen Anne.
De Valeria.
Y está la Rachel Weisz en el papel de Lady Sarah. Desde el inicio te muestran que la reina es súper insegura y es súper cabra chica y es súper demandante.
Es este concepto del rey loco, el cucú. Sí. Hay una frase al principio que te dice, pero si ganamos la guerra. Y la otra le dice... No, sí, o sea, ganamos una batalla, pero la guerra continúa. Ah, no sabía. Sí. Y yo dije, okay, este es mi tipo de reina, como una.
Y uno empieza a cachar de que Lady Sarah, que es como la que la acompaña todo el día, tiene un poder bastante mayor que el normal sobre las decisiones de la reina, como que le habla al oído.
Te la muestran al principio como manipuladora, no te muestran el afecto real que se tiene a primera. Uno tiene la sensación de que ella está por interés al principio.
Claro.
Que esta mina es loquísima y ahí está la otra aguantándola para poder ser la verdadera reina.
Uno empieza a ver ciertos como niveles, hay afecto, hay cariño, pero uno sabe que ella finalmente, en una época donde la única forma, lo único que le queda a las mujeres es como aguantar que alguien las compre, o alguien se case con ellas para ser ladies y que nadie las viole o les haga algo malo para que las defiendan. Es la única manera de llegar al poder es a través de la reina. Pues ya no va a ser reina por sangre, pero al ser la mejor amiga y consejera, claro. Y como la otra weona es una cabra chica que está puro weyando, puede hacer lo que quiera. Entonces ella se plantea poderosa de entrada, pero uno va descubriendo que tienen una relación un poco más intensa. Y ella está todo el rato... Ay, una parte que me encanta es... La reina tiene una cita con los rusos.
Con los rusos. Me da mucha risa y se maquilla.
Se maquilla. La maquillan. Porque la reina no hace nada. Está todo en perfil reina. Nadie le da la espalda, todos caminan al revés. Es la reina. Y la maquillan. Y la Rachel Weisz le dice como, ¿quién te maquilló? Y él le dice como, buscamos algo dramático. Y tenía como una especie de smokey ahí.
Sí, pero hecho con la punta de la corneta. Y
la abuela le dice, parecía un tejón. Así como un puto mapache.
Parecí maraca.
Y la tibia dice, ándalarte. Y le dice, ándalarte la cara. No podís recibir así a los rusos. Pero sí. Le dice, básicamente ahí uno dice, estas buenas tienen otro tipo de relación. ¿Por qué la está hablando así?
No, y la otra murada.
Ándalarte la cara, maraca. Y la buena dice, no te gusta mi maquillaje.
Sí.
Yo voy a hablar con los ruso. Y dice, por eso la mando fuera. Y cuando la reina va pasando, hay un pendejo, que es un lacayo, un sirviente, muy chiquitito, como un cabro chico, de menos de 20, parado en la puerta y ahí se manda la mejor frase. Sí, y le dice como...
¿Me miraste?
No, primero le dice, look at me, mírame.
No, como, primero le dice, ¿me miraste?
Me miraste, sí.
Como, y después, a ver, mírame.
Mírame.
Y él, no así, mírame.
Mírame.
¡No me mire, no me puedes mirar! Oh, yo dije...
No, you look at me. How dare you look at me. Bueno, es... Tan demente.
¿Es acaso la diva?
Y ahí uno empieza a cachar, la reina es intensa.
Es intensa, pero no sé cómo en esa secuencia que uno podría decir, la buena de mierda.
Adorable.
Ahí uno ya lo siente adorable. Porque sí,
porque es frágil.
Sí, se siente loquísima. No sé, hay un dejo divertido y no es como, córtele la cabeza, ¿cachai?
Y tiene un montón de atados porque tiene gota, entonces tiene problemas para caminar, le tienen que poner curación en las piernas, anda en la silla de ruedas, y tiene esta relación con la Rachel Weisz, y uno ve desde el inicio que la Rachel Weisz es toda estupenda y camina toda
bacán. Tiene unos looks increíbles.
Sí, increíble la buena. Y
ahí una se pone media patriarcal y dice que vuelva al corsé, y después te acuerdas que volvió tipo 2004 y todos éramos como maracas góticas de Yingo, y fue como, sí, no, en verdad que no vuelva.
Sí, como que la Kourtney Kardashian ahora que es gótica, sí, de no estar volviendo al corsé.
Rayos.
Entonces, el tema es que la reina, claro, pues tiene estos... que eternas demandas, pues. En un momento también la Rachel Weisz está haciendo cosas de la guerra y la mandan a llamar porque la weona se va, está subida en la ventana y dice que se va a tirar. Y se va a tirar porque la otra no la fue a ver.
No la fue a ver. Y porque ella porque le la otra estaba haciendo el inventario de la casa.
Ocupada. Y le dice, no, encima me gusta la relación que tiene la Rachel Weisz, porque le dice, tírate vos, pero tírate al pasto, va a ir rebotí.
No, dice, no te tiré al pasto porque iba a rebotar, pues tírate la aldosa para que la hagáis corta, básicamente.
Y se tira al suelo, va. ¡Ah,
no, la tira al suelo, la agarra, sí, el pelo.
Ella así. La agarra el pelo, la baja y empieza, no me quieres, no me quieres. Y encima como que la abuela la bordea, le dice... No soy comida para que me puedas comer. Yo tengo mi propia
para
vida.
Para que me puedas comer y todo el día, le dice.
Comer todo el día y vomitar todo el día. Porque sí. La reina tiene gota. Se supone que no puede comer hueás dulces. Y se la pasa comiendo torta, vomitando y sigue comiendo torta.
Y ahí Valeria dijo que bueno, que Valeria no nació en esa época y no fue reina. Porque ¿qué estaría haciendo Valeria? Eso.
Su madre cuando está comiendo torta y vomita y sigue comiendo torta. Y le dice, ya, más tarde voy a ir a jugar a las cartas contigo.
Sí.
¿Segura? Le dice, es como demandante.
Sí, es extremadamente demandante. Y acá entra en juego la tercera que aparece, que es el personaje de Abigail, si no,
sí,
me equivoco, que
sí,
se llama
Abigail.
Emma Stone, que es una...
Qué buen personaje.
Una criada a la que al tiro las otras compañeras la tiran al choque, le dicen limpia el suelo y no le dicen que es con cloro y se hace mierda las manos.
Yo siento que es súper buena la presentación de Emma Stone, porque de partida viene en una carroza toda apretada y un weón que le toca el poto, se cae al suelo.
No, y el weón la mira y se empieza a masturbar frente
y
a ella.
Está todo incómoda y llega y dice, ya, vengo a trabajar, y trae una carta para la Rachel Weisz, porque son como primas lejanas. Y las desgraciadas que la atienden, antes de que se cambie ropa, le dicen, pasa, ahí te puedes cambiar ropa. Y la tiran directo a hablar con la tipa toda cochina. Y viene como que se cayó en la mierda.
Entonces ahí
tiene
te están
mosca.
Diciendo, claro, al tiro que en este cero mundo
sororidad.
No hay sororidad.
No,
aquí
no.
Para subir o estar mejor tenés que cagarte a la otra.
Sí, supervivencia. Y la buena cuenta una historia muy terrible, que no la cuenta el tiro, pero después la empieza a soltar, que es que su papá... Oh, ese chiste es muy bueno también. Le habla el primo del tío no sé cuánto y le dice, ah, fue el que ay, es muy cruel ese chiste, le dice, fue el que se volvió loco y le prendió fuego a su casa con él adentro. Sí, dice ella. Y después la Rachel Weisz le dice, tu papá era encantador, iluminaba todo el lugar donde iba. Bueno, literalmente.
Bueno, todo el tiempo son líneas así como, okay.
Su madre. Sí. El papá la perdió a los 15 años en un juego de cartas.
Mm. Con un alemán.
Con un alemán como de 50 años, que se la llevó y como se entiende como que la compró.
Claro.
Y de hecho ella dice que tuvo que estar con él hasta que el guanso murió, pero que fue menos terrible porque lo convenció de que tenía la regla 28 días al mes, o sea que se lo tiraba solo 2 días al mes. ¿Cachai? Pero en el fondo se la violaba, pues, ¿cachai? Pero era como, tuvo que hacer eso porque era como el papá la vendió, pues, bueno, fue una deuda de apuestas. ¿Cómo tu papá te apuesta? O sea, si tu papá te apuesta, ya partiste desde lo más terrible porque ella era una lady.
Eso es lo que te iba a decir.
Cuando
ella
apostó,
no
perdió
es una persona
su cargo.
Porque podríamos hablar de que hay dos tipos de personas trepadoras, las que no han tenido nada en su vida y lo que buscan es justamente ese sueño, ya sea el sueño americano, el sueño de la comodidad, del techo, cosas así. Y esas suelen ser historias un poco heroicas, como,
claro,
esa película que tú odias de En busca de la felicidad, algo que lo logra y todas esas,
sí, cosas. Pero la detesto porque todo el rato él asume que la felicidad es la, sí, plata.
Pero por otro lado
no,
tenemos...
No, porque lo deteste a ellos. Sí.
Tenemos la historia de la persona que pierde todo,
sí,
que sería esta lady.
Porque ella era una lady, igual que Lady, sí, Sarah.
Y que su lucha por ascender tiene que ver con, como dice el personaje, mezcla un poco este honor, que es esta lástima de ella misma, de la persona que lo perdió todo y que necesita trepar para subir. Y acá es donde entra Sebastián Piñera. ¿Por qué yo le digo esto, negra? Porque es muy diferente la persona que nació sin nada, que quiere llegar hasta arriba y cuando llega a un punto de comodidad en el que nunca estuvo antes, puede llegar a tener una cierta sensación de comodidad y felicidad. La persona cuica, que lo pierde todo o que en general está constantemente queriendo más poder, más dinero, no tiene límites. Y el problema de este personaje que aparece en la vida de estas dos mujeres es que este personaje no tiene límites porque fue una dama, fue una lady, lo perdió todo y empieza a escalar para recuperar su estatus. Y por eso yo siempre comparo con Piñera y la gente que decía, total, votemos por él, total, no nos va a robar porque lo tiene todo. El weón que lo tiene todo y que además es el peor, ¿cachai?
Es que a mí me pasa con el personaje de Emma Stone, que yo sé que puede ser bastante cuestionable porque de hecho termina destruyendo una relación de amor entre las dos mujeres, que más allá de que la Rachel Weisz manipula a la reina para tomar ella las decisiones, se aman. Y ella lo sabe y se mete igual y las manipula igual y les miente igual.
Y su excusa es que esta es la guerra y hay que sobrevivir.
Pero yo también siento que a ella, que era una dama, la vendieron a un viejo cerdo y está empezando de cero y la mandaron a limpiar suelos con cloro y la weona dice como, bueno, esta es... Más encima tampoco es que el lugar donde la mandaron a limpiar el suelo con cloro sea un lugar donde todos son amables. Llega y se la cagan. Le dicen que limpia con lejía, se le queman las manos, está sola durmiendo en una pieza con un montón de gente. Aún sabe que tiene que sobrevivir de alguna forma. El problema, como decís tú, es que como no es cuica,
no
se conforma con estar bien y quiere seguir ascendiendo. Y ve la posibilidad de ascender en ser... quitarle el lugar a la única persona que le da ayuda, que es la Rachel Weisz, que es su prima. Porque, ¿qué pasa? Ella llega, se quema las manos, va, pero le dan pega como de sirvienta, y después que se quema las manos, ella se pone como una... hace su propia cremita Eucerin, que es una crema con
plantas.
Hace
un ungüento con plantas.
Para sanarse las heridas. Y cuando cacha que la reina tiene gota y tiene unas heridas en las piernas que le ponen carne para como
heavy,
absorber las heridas... Y ella dice, ya, esta es la mía. Y lo que hace es que prepara esta crema.
Le hace su aquafor.
Hace su encuentro aquafor y va y se lo pone a la reina. Le miente al lacayo para que la deje entrar y se lo pone a la reina. Y uno dice, oh, qué buena onda la Emma Stone. Y uno dice, sale, weón, está buena, quiere un lugar, quiere por dejar supuesto de limpiar suelos. Entonces, le pone la crema, la pillan, la Rachel Weisz la manda a azotar.
Sí, es como ya, 6 azotes de no sé qué.
Por patúa. Sí. Pero cuando van en el segundo azote, la reina dice, uy, esta crema me alivió. Entonces la Rachel va y le dice, oye, ya, mira, la weá sirvió, tráeme más. Lo siento,
no la azoten más, claro. No,
voy a parar esto, gracias.
Y acá está el gran error de este personaje, claro. Rachel Weisz.
Y ahí la Emma, es que la Emma es una víbora trepadora y le juega la carta de... Le cuenta lo del alemán, la hace reír con el tema de que le decía que tenía la regla 28 días al mes, le juega la del sobreviviente.
Le causa simpatía.
El tema es que ella, en su rol bien, si vamos a decir que hay un psicópata acá, es la Emma Stone, ella se transforma en lo que los otros quieren para emerger. Entonces, le hace un juego como muy de ella, así como yo soy la sobreviviente. Y la Rachel va y se lo compra y la deja de criada.
Y la Rachel tiene este rol de mujer protectora.
Sí, porque
dice... ser la chora de la dupla y por lo tanto igual ve a esta cabra sobreviviente y todo, pero igual es la más débil.
Y le dice, tengo una debilidad por los débiles. De hecho, que te deja entrever qué es lo que siente por la reina, porque ellos hablan de que la primera vez cuando se conocieron eran chicas y que un weón le estaba como agarrando a corneta a la reina cuando eran chicos, así como en el colegio, y que la buena llegó y le sacó la chucha al weón y la defendió. Y de ahí que está siempre con ella. Que obviamente tiene el poder, entonces le conviene, pero desde ahí que está con ella. Entonces ya la deja participar y es como ya vaya a ser mi criada. Lo que ya le da un ascenso. La buena ya no duerme con las otras mucamas, tiene su cama para ella sola, viste otra ropa y es como ya.
Y ahí te podría
ya te piola.
Y hasta ahí no teníamos película.
Pero el rollo es que Emma Stone dice
si pude
que
con esto,
ella
puedo
siempre
más.
Fue... No, que no porque le hayan quitado el título de dama al vendérselo a un weón, ella dejó de ser una dama. Es una buena instruida, que siempre está tratando de leer libros, que habla idiomas, que es educada, ¿cachai? Y que no tiene por qué estar en ese lugar. Entonces empieza a arreglárselas para
ganarse
caerle
la confianza
bien
a la
reina. Y la buena hace...
hace el truco del... perdón, me refrié. Mientras buscaba los ingredientes para su ungüento.
Y él dice, ah, tú lo trajiste, gracias. Y es como, yo ahí la Rachel le digo, sácame esta maraca de acá. Pero la buena no se da cuenta al tiro.
No, igual la mira, pero...
La mira, pero dice,
pero dice esto no se la va a poder conmigo.
No, ella siente que no se la va a poder con ella. Y también siento que, como decís tú, es un juego de poder, es un juego ajedrez entre las tres. La Rachel Weisz, el personaje de Lady Sarah, siempre supo que a pesar de que esta pendeja se le metiera entre medio, nadie más podía satisfacer a alguien tan demandante y tan emocionalmente complejo como la reina.
Claro.
¿Cachai? Entonces esta buena no es competencia, ¿cachai?
Y ahí vienen los toreos que son tranquila. Escenas bien bacanes cuando están disparándole a los patos. Puta que son buenas esas escenas. Ahora, hay un juego de cámara que hace el director.
Que te colapsó.
Que ahí Valeria dijo, oh, se tiene que tomar su Dalun, que es mi remedio para el vértigo. Oh, no sé por qué me marean esas escenas.
Tiene muchas cosas
se puso
filmadas.
Michael Bay para sus weas, no, mentira. No, pero me recordó un poco al mareo que me produce Transformers.
Es que él filmó con harto ojo de pez.
No, sí, sé que el problema soy yo, no para la, que no se la vea. Cámara.
Filmó con ojo de pez para que se viera esto como circular. Y si te dais cuenta, en las caminadas por pasillo y todo, es todo un laberinto. Sí, y hay varios laberintos en la toma. Entonces, él al moverte rápido,
yo sentí que, claro,
hace cambiar
las tomas siempre están centralizadas, sí. No son composiciones que trabajan
no planas,
todo, pero no tienen que ver con las esquinas, no siempre con el centro para que te dé esa sensación de túnel. Y también para el Instagram, para que puedas subir las fotos cuadradas. Obvio que lo hizo por eso.
No, ese es Wes Anderson.
Perdón.
No, lo que pasa es que si lo pensáis, fíjate en... Todo el castillo, igual, finalmente es una historia de lesbianas adentro de un castillo. Tres hueonas que empiezan después a tirar, porque después la Emma Stone se logra meter en la cama de la reina y deja la zorra. Son tres hueonas que tiran en un castillo donde se supone que no pueden tirar las mujeres entre sí. Y hay pasadizos para llegar de piezas a piezas.
Eso encontré muy la raja y
que
me acordé.
Que estaban hechas. Entonces, si las filmáis como así, como un laberinto, tú siempre sentís que... Se puede abrir una puerta y puede
y
quedar
que
la cagada,
te puede pillar.
¿Cachai?
Me acordé mucho, de hecho te lo dije, hay un suelo que me recordaba al suelo que había en mi colegio, que era una casa antigua que tenía...
Sí, qué bonito tu colegio.
Tenía su pasadizo, tenía su túnel, de hecho nos metimos varias veces en las partes de las salas de música, obviamente en una escala pequeñísima, no era un castillo mi colegio, pero me recordó mucho eso y dije, oh, ¿acaso diseño inglés mi colegio? Bueno, se llamaba Winterhill, pero era en base a un colegio alemán. Entonces Valeria se confundió.
En el mío decía, bueno. Negra was here. cemento.
No, pero me recordó mucho, me dio esa sensación que tenía la casona central del colegio, de que estos paneles de madera que habían en las paredes podían ser un pasadizo todo el tiempo.
Igual yo siento que este tipo de director hace estas cosas. Él no, ese ojo de pez no lo usa en otras películas específicamente, es muy de esta.
No, pero son los cambios rápidos los que me dejaron la cagada.
Tampoco los usa en las otras películas, no en La Langosta, no sé si en el sacrificio del... No. Pero tiene planos que son muy para la narración.
Sí.
Y son un poco para incomodar.
Y se agradece cuando
el espectador se sienta incómodo y nervioso.
Pero no es una incomodidad, yo te la comparaba con Irreversible, que es como, Dios mío, no quiero volver a ver esto nunca más en
Gaspar
mi vida.
Gaspar Noé tiene, en Irreversible, hay una parte de la película cuando empieza a quedar la grande, donde empieza un sonido que no es tan... evidente, pero es como un sonido detrás, como un ruido que te molesta y que está hecho para que te moleste. Jane, que también hace lo mismo.
Pero acá está, es...
Yo era acorde, también lo hace.
Pero
igual.
Lo sentí que era acorde a la narrativa, sí. Más, no es que te quisiera incomodar.
Ya, pero la escena
del
hueón al que le están tirando comida es para incomodarte.
Sí, es
como,
así.
Es siempre lo que quiere
pero
hacer
no
Pablo Larraín
el
cuando...
subliminal, no.
Cuando te filma Tony Manero cagando. Es para que te sintáis mal, para que estés incómodo, para que sí. La situación no es una hueá placentera. Esa,
sí, escena esa escena es bien hardcore.
De los hueones tirándole comida al hueón en pelota, cagados de la risa, y que te deja muy entrever como hombres culiados. Mientras las hueonas llevan la guerra, ya en la cama y fuera, y tienen la zorra, los hueones están jugando a maquillarse y tirarse comida, inútiles.
Sí.
Y hacer correr un pato.
Amo al viejo el pato.
El pato es lo máximo. ¿Cómo se llama el pato? El pato tiene nombre. Tiene un nombre
Homero,
muy...
Homero. No, una hueá como con H, ¿no?
Sí, era con H. Pero
no me acuerdo.
El pato de la favorita. Lo voy a buscar porque
el
me
El pato
encanta.
De la favorita.
Que tú dijiste como, ¿cómo se llama el pato?
No sé, pero dije, cuando adopte otro gato le voy a poner ese nombre y obvio que lo olvidé. No, pero a lo que voy es que igual acompaña la narrativa sin la...
Horacio.
Horacio. Horacio. Sin la necesidad explícita de incomodarte, sino de que el todo te
pero
dé
le
cierto
gusta
mensaje.
Eso. En Canino también uno siente cierto vértigo en cierta escena y mucha incomodidad, así como no quiero estar viendo esto, necesito ver cómo termina. Esta yo siento que es la más...
amable.
Approachable. Sí, porque finalmente igual es una historia de amor. Es una historia de amor.
De un amor no tradicional.
Tradicional, donde hay dos mujeres de personalidades muy fuertes, que a mi parecer, y por eso me gusta tanto Yorgos Lanthimos, creo que él plantea cosas como bien abstractas sobre el amor, también lo hace en Langosta, se aman porque, pero tienen distintas nociones del amor. La sí. reina, que es nuestra favorita, porque de verdad es adorable y todo lo que queráis, es exquisita y todo, bla, bla, es una persona que cree que el amor es ser adorada y que la complazcan, porque es una reina y lo han hecho toda su vida.
Y toda su vida ha sido así.
Y la Rachel Weisz le dice durante toda la película.
Hay límites.
Hay límites, el amor debería tener límites, ¿cachai? Porque sí. la buena está, ¡tú no me amas! Y es como, el amor debería tener límites, porque la buena se come todo, así como se come la comida, se come sí. las personas, ¿cachai? Y ella le dice en un momento, porque la Emma Stone logra coquetearle a la reina, logra meterse en la cama en la reina, y cuando la Rachel Weisz la encuentra acostada con la reina, uno ve que Rachel oh. Weisz se agarra la guata de pena, como ese dolor que se le va a salir el corazón por
y
la garganta.
Y cuando Emma Stone abre los ojos, es como, ¡oh, la weona mala!
Y lo hace a propósito. O sea, se, si se hace mala. La cucha, es como, ¡ay, soy tan inocente, he sufrido tanto! Mira, concha tu madre, me metí en la cama de la reina. Aparte que la weona, la primera vez que los pilla, ella es como agarrando, uno ve en su cara que la weona dice, ya, esta es la vía, pa, o voy a manipular. Sí. Para que me den lucas para guardar el secreto o me voy a meter entre estas dos.
Sí, y no la dejaron manipular el secreto.
No, po, porque la Rachel va a levar los carros, haciéndole creer que le iba a disparar. Qué buena escena.
Es como, quería hablar, te voy a morir. Básicamente.
Es muy buena esa escena, porque le están disparando a los patos. Y la buena le dice, conozco tu mayor secreto. Y la Rachel va y le dispara y la buena se tira al suelo. Y le dice, es raro estas pistolas, porque si uno no pone la munición,
igual suenan.
Quizás a uno se lo podría, es peligroso, se puede olvidar algún día. Y la buena en el suelo, así como cachando si sigue vivo o no. Sí.
Es muy buena esa escena. Y la sí. otra increíble es cuando Emma Stone ya le demuestra que aprendió a tirar los patos y queda Rachel
cuando
llena
Emma
de...
Stone ya tiene a la reina...
Sí, y tiene la sangre en la cara.
Se empieza a acercar a la reina y la Rachel Weisz dice, ya, no es necesario que estés tanto con la reina, te podés devolver a tu pega. Y la buena dice, no, no me molesta, ella quiere estar conmigo. Y la buena empieza como, esa es mi pega. Y la buena le dispara un pato tan cerca para que la sangre le manche toda la cara y la ropa. Y le dice, oh, sorry. No, si están todo el rato ahí haciendo la lucha. El tema es que la Rachel Weisz le dice muchas veces a la reina, el problema es tu concepción del amor. Porque le dice, ojalá tú me quisieras como me quiere el personaje de Abigail, como me ama Abigail, porque Abigail
es
está,
Stone, claro.
tú,
eres
Stone,
muy linda,
tu pelo es hermoso, no sé qué, usted es adorable, puedes lograrlo
la
todo.
La gente anda diciendo que su pelo está muy bonito.
Sí, y dice, ojalá tú me prestaras ese tipo de atención, que es una atención falsa la sí. que le da la Emma Stone, porque no está ni ahí con la reina tampoco, ¿cachai? De hecho, después cuando llega al poder la buena se cura, no está ni atenta. Como que en realidad lo que quería era estar ahí, no era estar con ella. Y la Rachel Weisz le dice, como, ¿tú quieres que yo te diga que eres hermosa, no sé qué, y que eres un ángel caído del cielo? No, yo te voy a decir
la verdad.
Y hay días en que pareces un tejón, tu maquillaje, te lo voy a decir.
Y nadie más te lo va a decir, le
dice. Yo te lo digo porque te amo, como la verdad es no mentir. Entonces tienen nociones distintas del amor.
Sí, po.
Por eso colapsan. Pero las dos se aman. El tema es que la Emma Stone le embolina a la perdiz y la reina en un momento es una puta adolescente con dos hueonas que están peleándose por ella.
Feliz,
y ella feliz porque, ¡ay, estáis celosa! Y tiene las
palmas. Está adorable ese momento de ella. Yo sé que es un personaje, que repito, que hemos descrito como súper caprichosa, pero tiene esos tintes de cabra chica sí. que floreciendo con el amor cuando le da... más pelota a Abigail y después le dice a Sara, ah, estáis celosa, mira lo que hice.
Sí, aparte que uno ya a esa altura conoce los dolores de la reina también.
Sí.
La reina tiene conejos en su habitación, tiene 17 conejos.
Oh, igual que encuentro tan heavy cuando, porque el personaje de Sara no le acosa el tema a los conejos. Lo
le dice, saluda a los niños, y le dice, estoy hablando de los conejos, no. Y se enoja a la reina, y le dice, ay.
Les tiene ahí a raya sí. Y después te enteras que la reina había perdido 17 niños y por cada niño tenía un conejo.
Sí, pues tenían los nombres que le habían puesto a los niños. Y algunos los perdió embarazada, otros nacieron muertos, otros nacieron y vivieron muy poquito. Y ella se lo cuenta al personaje de Emma Stone.
Abigail,
y Emma Stone, ay, son tan lindos los conejitos, como que le hace cariño. Y se empieza a ganar a la vieja, po. Y uno cuando cacha... como en el fondo ese dolor de la reina, también entiende que la reina sea tan infantil y tan necesitada de afecto, porque se tira una frase que es muy real, que dice como, con cada uno de ellos se fue un pedazo de mí.
Sí, y este concepto del rey loco que decíamos no es fortuito, no tiene que ver solamente porque los cuicos agarran a cuico y los genes.
Un poco
también. Sino también tiene que ver con el hecho de que esta no es así porque es así, pues justamente ahí uno cacha todas las cosas que le han pasado y es obvio que una persona que... perdió un hijo, va a quedar dolida. Una persona que perdió dos, heavy. Una persona que perdió 17 hijos. Sí, pues. Obvio que va a estar así.
Y que en el fondo
y
también...
Y que necesita esa, ese cariño que perdió tantas veces.
Y que no tiene ascendencia, po.
Además.
Porque más encima de eso es un conflicto para ellos.
Todo el tiempo
como
pensé
reyes.
Que la película podía terminar y era como, ¿y quién va a quedar de reyes? Como sí, Valeria, ¿por qué te estoy preguntando esto?
Sí, pues, porque al final el tema es que en la sangre azul los hijos salían con problemas. Porque más encima eran, se casaban entre la sí, misma po. Familia. Estábamos en una época donde no habían antibióticos, cosa que a Neira le dolía mucho por todo esto ungüento y cosas que sí. se ponían. Y ella... Tampoco se hablaba la salud mental, nadie le había hecho terapia, esa pobre sí, reina. Po. Hay una escena donde ella le cuenta a la Emma Stone lo de los niños y le dice que hoy día es el cumpleaños de uno de los conejos.
Claro.
Y justo salen como a pasear en la silla de ruedas por el reino y ella le dice, mira, están como tocando una canción.
Y hay una especie de cuarteto de cuerdas de niños que están sí. tocando.
Afuera de como el reino. Y se quedan mirando la canción. Y la reina primero escucha con atención. Después se pone a mirar a los niñitos. Y empieza, ¡cállense! ¡Cállense!
Sí, se va
¡cállense!
A la
¡que se vayan! Y todos toman su instrumento y se van. ¡Ay, pero por qué! Y es porque se acuerda de los niños. Pues, y se para de la silla. Y sale corriendo.
Y se desorienta.
Se desorienta.
Ahí es cuando más se nota el concepto de laberinto en las imágenes.
Sí, po. Y de rey loco. Porque está perdida en el castillo. Y justo pasa una criada con una guaguita.
¡Oh,
qué y le
bonito.
Quita la guagua y la toma en brazos. Y la gaya así como, mi guagua, y se la quita de vuelta. Ay, se desespera y ahí aparece Abigail como con la silla y le dice, ¿dónde estaba? ¿Y dónde estaba? Y es como está loca igual. Y más encima, sí. uno entiende que durante toda su vida la gran compañera ha sido Rachel Weisz. Entonces, ¿qué pasa? Ya, uno entiende que la Emma Stone se apilla para tratar de sobrevivir. Uno entiende que le quitaron todo porque el sí. papá la jugó en una guagua de cartas.
Pero amiga, te pasaste 10 pueblos.
Pero el tema es que la única persona que le presta ropa y que le da una mano es la Rachel Weisz.
Y la buena se la
Y la buena se la caga. Pues le quita la mina, le quita el lugar y lo manipula para poner a la reina en contra de la Rachel Weisz, para deshacerse de ella, para casarse con un weón, recuperar el puesto. Toda la weá lo hace para volver a ascender.
A
no
costa
para.
De la relación de las dos
minas. A costa de la otra relación de las dos minas. Que más encima es más cruel porque ella sabe... De alguna forma, que tanto la reina ama al personaje de la Rachel Weisz como la Rachel Weisz sí. ama a la reina. Están enamoradas. Y la Rachel Weisz tiene un marido al que manda a la guerra siempre. Y le dicen, ¿no te da miedo
de hecho,
que tu marido vaya a morir en la guerra? No.
Rachel Weisz todo el tiempo está... Sara está así, incentivando la guerra. Y en cierto punto uno siente que es como para que este weón se muera luego.
¿Cachai? Que vaya adelante
que
y sea
va
valiente,
se
que le vaya bien.
Y el weón es un increíble militar. Parece porque gana toda la guerra. Y con puta la weón sigue vivo.
Es Mycroft.
Que es Mycroft de Sherlock, que es Mark Gatiss. Que me encanta él.
Sí, muy bueno. Entonces es cruel porque la Emma Stone también se lo pregunta igual. Yo hasta ese momento siento simpatía por sí. el personaje. Yo entiendo cuando cacha que a la reina le gustan las minas y cacha que se puede acercar a la reina y dice, ya, esta es la mía. Como si me tiro a la reina, no
la
me voy a quedar acá. ¿Cachai? Ya, y lo entiendo. Y estoy ahí. Como que siento que es.
Superviviente.
No, me parece que es una actitud de superviviente y ya está bien. Mi problema es, después de que se la tira, que se lo enrostra a la Rachel Weisz y empieza esta batalla por el afecto de la reina, con la única weona que le tendió una mano. Pues no se ataca a la que te ayuda, pues compañera.
No, y el personaje Abigail ve a la otra como esta enemiga de poder.
Que quiere su lugar, po, quiere lo que sí, ella po. Tiene, ¿cachai?
Pero la otra no está batallando por el poder, siento la otra está batallando por el amor de la otra. Sí, son po. Muy distintas ambas batallas.
Igual todo el rato donde pelean es notable. Sí. Porque la Rachel Weisz es como, la vamos a echar, pues se robó un libro.
Un clásico de Cuico, es que la nana robó algo, la vamos a echar.
¿La robó algo, la vamos a echar? Y le tira unos libros primero, pues se sí. los tira en la cabeza. Y Valeria colapsó en esa escena.
Lo que pasa es que así como hace un tiempo hemos hablado del género de personas, con Cotelo hablábamos de que inventan enfermedades para dar lástima y todo, hay un género de personas que se golpea, se produce daño a sí mismo para poder vender una narrativa. Y Valeria, que es incapaz de tolerar ningún tipo de dolor, físico, quedó como en shock cuando Emma Stone agarra el libro y ¡pah! Se empieza a pegar y empieza a sangrar y como Dios mío.
Era
niña.
La alternativa, bo. Pero era en ese momento era lo que tenías que
como
hacer.
Que el ser humano está hecho para tratar de evitar el dolor sí, y sobrevivir. ¿Por qué se golpea?
Porque es el camino para no terminar en la calle,
sí,
donde te van a te van a usar y te van a vender por carne, es la salida. La Rachel Weisz pilla que se acostó con la reina, le tira libros, no le achunta ni uno, ya se corre y le dice, te vais, te voy a echar, volviste a la calle. La mona se ve en el pasillo con el libro en la mano y es como, ¿qué voy a hacer?
Me golpeo.
Y se empieza a pegar con el libro hasta que, hasta sangrar. La reina sale de la pieza y la encuentra llorando en el suelo, entonces le dice...
Que es la pose del póster de la película.
Y en el fondo no está mintiendo, porque es como, ¿qué te pasó? Me pegó con un libro. Le pegó con un libro. El tema es que ese golpe se lo hizo ella, pero la narrativa está correcta. Le tiró un libro. Y eso provoca que la vieja la defienda. Porque sí, en el fondo tampoco puede ir corriendo porque y decirle, Sara... oye, anoche tiramos, sí, ayúdame.
Sara había despedido a Abigail, pero después la reina contrata a
Abigail.
Esa es
mi escena favorita. Van subiéndose al carruaje. Tiene muchas escenas que me encantan, pero esa me encanta. Y le dice, bueno, yo sé que tú estabas medio encariñado con Abigail, pero una ladrona, entonces
la despedí,
bla, bla. Y la reina callada y le dice como, estás inusualmente callada hoy. Y le dice, claramente yo no veo las cosas así. Y la Rachel Weisz mira y la buena está para al lado del carruaje. Y le dice, la despedí, se va ahora. Y la otra le dice, no quiero. Ahora le dice, yo no quiero que sea mi cría, va a ser la mía.
Y ahí
la reina se la pasa para y le dice, no estoy de acuerdo. Y le dice, a mí me gusta cómo me mete la lengua.
Básicamente.
¿Cómo vas a sentir cuando me mete la lengua? Bye. Y se sube al carruaje y la Emma Stone mira para atrás como, te cagué, concha tu madre.
Esa mirada es buena. Y la otra
se torean
que...
todo el rato.
La otra escena que a mí me dio mucha risa es cuando el personaje de Nicola, ¿cómo se llama? El que hace de la bestia en la nueva generación de los X-Men.
Harley, Nicholas Holt.
Él está todo el tiempo tratando de que no suban los impuestos a los campesinos, una cosa así. Y se manda un discurso justo donde gracias por no subir los impuestos cuando la vieja iba a anunciar la alza de impuestos. Sí. Y ella...
Soplado por la Emma Stone, que empieza a ser de doble agente.
Y la reina se empieza a ver atrapada en esta narrativa donde la gente la acababa de aplaudir por algo que iba a ser todo lo contrario y se desmaya. Y se manda un pa.
Se manda un negro.
Bueno,
yo a Valeria le conté.
Cuando vi eso, Dios mío, se mandó un negro con el timbre de la profe.
A Valeria le conté una anécdota. Estábamos hablando como de mantener narrativas. ¿Hasta dónde llega uno manteniendo narrativas cuando está ahí atrapado por una narrativa? Y yo le conté que en inglés, en el colegio, había una profesora.
Tenía como 7 años, me dijiste.
No, era chica. Un poco más, yo creo. Como cuarto básico, quinto básico. Que ponía timbres. Entonces tú tenías que tener timbres para tener nota. Entonces los timbres eran por tareas que hacía ahí en clase. Wea que yo jamás hacía.
Por supuesto.
Entonces llegaba fin de mes, te contaban los timbres y si teníais 7 timbres, tenías más de 7 timbres, tenías 7, si no tenías 4, 3. Y yo como jamás podía tener rojo y era mega estresada. Pero ya no había hecho las tareas, convencí a 2 compañeras de que hicieran guardia en la puerta para robarme el timbre. Que en el fondo mi lógica era, abro la cartera, saco el timbre y me timbro las hojas y le pedí los cuadernos a la Franci y a otro, dame tus cuadernos.
Para timbrar a todas.
Para timbrarnos todas y también, como soy Emma Stone una varienta, quería timbrarme hojas para adelante, para tareas del futuro. Y efectivamente, la vieja dejó la cartera en el recreo, yo hice como que salí, me devolví, agarré el timbre y empecé a timbrar los cuadernos. Timbré los cuadernos de estas tontas hueonas que dejé a cargo en la puerta, timbré mi cuaderno, timbré otras hojas extras. Y cuando estaba devolviendo el timbre, entró una compañera que se llama Priscila Robles.
Priscila Robles está escuchando esto.
Y me pilló. Y me dijo, sacaste el timbre de inglés, no sé qué. Y yo, por la chucha, Francis, porque era la buena que había dejado cuidando la puerta y se distrajo. Y me dijo, sacaste el timbre, no, eso no, te estás poniendo timbre.
Uy, la buena de mierda,
sí,
psicona, ¿qué
te importa si no son tus timbres, tonta hueona? Entonces yo le dije, no, mentira, yo no tomé ni un timbre, sí, yo te vi, voy a ir a buscar a la profe.
Y ahí Negra se mandó la favorita.
Y me mandé la favorita, porque vi, lo recuerdo, te lo conté hace tiempo, vi el momento como una situación de la que necesitaba salir de alguna forma.
Y esta es una técnica para salir de esas situaciones.
Me desmayé.
Bueno, un aplauso para la mejor actriz principal Negra Cesante a los 8 años desmayándose de mentira.
El tema es que yo de verdad me cuesta distinguir cuando las cosas las imagino o me pasan o me están pasando o no sé, mi cerebro funciona de formas muy raras. Entonces, mientras yo caía, yo recuerdo que dije como, me voy a hacer la que me desmayo. El tema es que me pegué con algo cayendo.
¿Tú crees que te desmayaste de verdad?
No, me desmayé de verdad si terminé en la enfermería. Me pegué en la...
¿Una contusión?
Me pegué en una silla, en la cabeza. El tema es que caí, ¡pah!, como muerta, igual que la reina. ¡Pah! Me hice la muerta. Y recuerdo que yo pensaba como que la otra decía, no, es mentira, no se desmayó. Y la Franci decía como, no, si parece que está desmayada. Y yo, por eso creo que es mentira, porque yo decía, muy bien, Franci, muy bien. Mantén la mentira. Pero perdí la conciencia, porque parece que realmente me pegué. Entonces llegó la profe, me encontraron desmayada, me tomaron en brazos.
Y todo se le olvidó el timbre.
Me llevaron a enfermería, llamaron a mis papás, me fueron a buscar, me fui a mi casa y nadie habló del timbre. Y que Priscila nunca me acusó porque la buena se asustó, sí, porque yo estaba desmayada. Aparte, la Francis le puso color, se puso a llorar. ¡La Ángela! Y yo así,
cuando se desmaya la reina en la película, yo dije, huevón, hizo un negro. Y la Tamara también, pues una vez que se desmayó también y siguió desmayada.
Pero lo de Tamara fue vergüenza. ¿Tamara se cayó?
Claro, pero dijo
se
no.
¿Se cayó en el patio? Sí, ¿le no sé dio mucha fue, vergüenza?
Pero dio vergüenza que se rieran de ella, entonces se hizo la desmayada y se la tuvieron que llevar a enfermería. Sí. Y no paró. Bueno.
La vieja técnica. No, sí. Yo no sé si me desmayé, ¿verdad o no? Pero sí sé que me llevaron al médico y todo.
Yo me quedé muy marcada con esa escena de la favorita porque yo casi te pido por la pausa porque esta weá no puede ser.
La reina empieza como que tiene un discurso, dicen que va a ser lo contrario, entonces la buena no haya qué hacer y como que se lanza al suelo.
La amo. No, porque ella es la reina y es muy infantil y es como que hago lo mismo que hizo Negra en quinto básico.
Sí, cuarto, yo
cuarto
creo.
Básico, desmayarse, no se me dio mucha risa. Bueno, esta película personalmente me encantó, entiendo perfecto el revuelo que causó, entiendo y alabo ese Oscar a la Olivia Colman.
Guau, qué buen papel.
Bueno, puta la buena, la encuentro. A ella yo la amo, ella es muy divertida, muy adorable, y si tú ves los papeles que ha hecho, yo la he visto en Father, la he visto en Fleabag, incluso en Doctor Who, son todos muy distintos.
El The Crown hace de la reina Isabel, y es una reina absolutamente distinta, bueno, está muy
es heavy lo
corazón
es.
De hielo y todo.
Pero yo le decía a Negra que he visto muchas entrevistas de ella, y creo que aún así, siendo lo absurda que es su personaje en la favorita, creo que la más cercana a ella es esta, por lo adorable que es, esa chispita que transmite, que hace que uno la quiera.
Yo sé que es caprichosa, yo sé que lleva su idea, pero es una niña chica, y finalmente todas las cosas, no sé, cuando la desgracia de la Emma Stone envenena, le da un veneno a la Rachel Weisz,
sí.
Y la Rachel Weisz se pierde y queda como botada en un caballo y la arrastra por no sé cuántos kilómetros.
Se hace un tajo,
pero impresionante. Se hace un tajo heavy en la cara y la reina dice, no, lo está haciendo para hacerme sentir mal. No la vayan a buscar.
No la busquen. Y la otra se está casi muriendo en el bosque.
Después a la mitad de la noche, vayan a buscarla. Porque la necesita, pero todo se trata sobre ella. Porque después cuando aparece la Rachel Weisz con el tremendo tajo, le dice, pero seguro que no te fuiste solo para hacerme sufrir. Porque vive en un mundo donde nadie le dice nada, no cacha nada, no toma decisiones, todos le hablan en la oreja y está sola igual, ¿cachai? Solo la quiere la Rachel Weisz.
Y tiene todas las características para ser, como decíamos, un personaje detestable, pero es tan adorable como lo hace que, bueno, la
aparte,
amo.
Me da mucha risa esa weá, la Rachel Weisz le queda un tremendo tajo.
Y la otra le da como asco.
Y le dice, ay, ¿qué te pasó en la cara?
Ay, me da miedo.
No quiero verte. Bye. Después que la buena viene de sobrevivir como a lo peor del mundo.
Sí, pues la rescatan de un prostíbulo, la están curando para venderla, para que trabaje, básicamente.
Me encanta.
¿Sabes qué? Que despierta, alguien está culeando al lado de ella, una weá atroz.
Pero ahí son los mejores diálogos cuando la Rachel Weisz le dice a la al cacha que volvió y la weona de la Emma Stone ya se convirtió en dama, manipulando a la reina y tiene más poder. Y le dice, ah, ya, ¿tú crees que ganaste? Y la weona le dice, parece que gané, ¿no?
Y le dice, no cachaste que gané. Y la otra, ¿estás segura?
Pero la palabra de Rachel, ese diálogo me parece que es fabuloso hacia el final, porque lo que le está diciendo es como, okay, ¿tú querés quedarte con mi lugar? No te la haya poder.
No
te la vaya a poder con esta weona. Cuando esta weona pida de ti el nivel de atención, de afecto, de estar encima con ella constantemente, En el fondo vaya a volver a hacer lo mismo que fuiste sí. a los 15 cuando te vendieron. La esclava de un hueón con más poder. Eso es lo que sí. le dice en ese diálogo.
Porque lo que, por eso yo te decía que la pelea que está dando Abigail no es la misma que da Sara. No. Sara está peleando por el amor de la otra y Abigail está peleando por un puesto que finalmente siempre va a ser el mismo.
Sí, y por ser, siento que Sara, si bien quiere a la reina, Sara hizo lo que se puede hacer cuando eres mujer en esa fecha. Que es como, la única forma de ser reina para una mujer es ser la mejor amiga de la reina, sí. que en el fondo es la amante de la reina, más allá que la ame. Pero ella era la reina, ella decidía cómo sí. se hacían las guerras, cómo se gastaba la plata. Cuando le dice a la vieja, ¿qué? ¿Tanta harina? ¿Se está bañando en esta harina acaso con la hemorroide? Y la vieja, no, perdón. La abuela sí, tiene ¿verdad? Todo el poder, y lo pierde todo. ¿Cachai?
Pero igual da una sensación de que tiene su estatus y sí, tampoco que se va a sí, pues no va a terminar sí. como no tenía los riesgos que tenía Abigail de si lo perdía todo se iba
el
a la
tema, el tema es que en ese diálogo cuando le dice tú en serio crees que ganaste lo que le está diciendo lo que te metiste? Es ¿sabís lo que es estar 24/7 a disposición de esta loca culiá que es la reina?
Onda, si no, no la amáis, no te la vaya a poder.
No, porque de es hecho eso. Después, la buena de la Emma Stone se pone a tomar copete, se pintarrajea, se pone a huevear, y cuando la reina la necesita, la buena no está, no está. ¿Cachai? Es cuático, es muy bueno el juego de poder entre las tres. Sí. Y finalmente, lo bacán que es ver como este juego gangsteril, si son mafiosas las tres.
Súper.
El poder entre tres hueonas.
Y en este juego al final nunca gana nadie.
Po. No, pues porque las cosas que hacemos por amor.
Las cosas que hacemos por amor.
Porque la reina se termina vengando de la otra se mete entre medio. Es muy buena. Aparte es muy buena la idea de que la guerra se decide en la cama con tres mujeres, pues, no con hueones, ¿cachai?
Sí, los hueones son no, los nefastos.
¿Cuál es el buen del pato? A mí me cae.
El buen del pato.
Y el buen del pato cachaba todo.
Cachaba todo
porque
y
en un momento
respeto.
Le dice, yo no voy a preguntar las cosas de
mira,
mujeres.
No me voy a meter en tus weas.
¿No será que se pueden arreglar?
Básicamente,
todos
sí.
Todos sabían que agarraban. Puma. Encima agarraban como escondidas. Había sido decir que me ponía muy nervioso el hecho de no tener luz.
Tú estabas muy tensa con las velas. El concepto velas a ti te pone nervioso.
Las velas en movimiento me ponen nervioso porque el fuego en general me pone nervioso y había muchos como lugares oscuros donde la cámara iba muy rápido y ellos llevaban la vela y había libros y yo sentía que se podían incendiar en cualquier minuto.
Ah, porque así era la vida.
Como que lo encuentro terrible. Como que siento que negra así como dejó
dijiste
prendido
el gas en,
cuando saqué las pizzas sí. en Limonares. Negra habría incendiado el castillo en Inglaterra. Porque necesitas demasiada habilidad como para no dar vuelta a la hueá y quemar todo.
Por eso naciste en el siglo XX. Naciste en el siglo XX, sí, pero
sí,
vives en el siglo XX.
Yo nací en el siglo XX.
Yo también.
Pero vivo en el
mi cerebro,
siglo
mi cerebro.
Muy bien, vale.
Mi cerebro ahí calculando.
Grande la favorita.
Muy buena película.
Es muy entretenida.
Me reí mucho.
Es comedia negra, es bien perversa igual. Yorgos Lanthimos es un director
no,
bastante perverso.
Desde la escena 1 yo estaba cagada la risa.
Sí.
Es muy buena. Así que, bueno.
Momento favorito cuando le dice, cuando se desmaya.
Yo creo que ese es mi momento favorito.
Se desmaya, no, y dice, no, y me estaban mirando y me decían, fea gorda.
Gorda.
Yo escuché que me decían fea y gorda. Y todos le dicen, no.
Nadie te dijo.
No, y le dice, sí, yo escuché que decían fea gorda. Y la Rachel Weisz le dice, la única que se había atrevido a decirte eso soy yo y yo no lo dije.
Toma. Porque así es el amor,
así
decirte
el amor,
fea y gorda.
Decirte la verdad.
Decirte la verdad.
Y no estarte endulcorando. ¿Por sí. qué? Porque si tú crees en el que solo te alaba, tarde o temprano muestra las garras como Emma Stone.
Es verdad.
Debo decir que para mí tanto Emma Stone como la Rachel Weisz también merecían ese Oscar.
Sí, están todas muy bien.
Están excelentes. Tres actrices en su mejor momento. Esta película está en Star Plus. El director Yorgos Lanthimos también dirigió Langosta. Muy buena ciencia ficción. Y algún día la vamos a ver en el podcast.
Sí. ¿Vamos a una sección ahora?
Vamos a otra sección.
El villano de la semana es presentado por Mindy.cl, psicología online para todos y todas con un 50% de descuento en la primera sesión.
Te quiero mucho, Mindy. Un aplauso para Mindy. Te quiero mucho, Mindy, por acompañarnos y por ayudar un poquitito a democratizar el acceso. Bueno, no totalmente porque todavía no es gratuito para todo el mundo, pero para los que sí quieren acceder a un poquitito de salud mental a bajo costo, Mindy.cl es una excelente opción.
Mindy, que siempre nos propone un tema para partir la mención, esta vez nos habla de los pacientes simulados. Dice, no sé si conocen el concepto de paciente simulado. En el fondo son actores reales que no trabajan ni en cine ni en televisión, pero que se prestan como pacientes. Yo sí lo conocía porque en Grey's Anatomy hay una... Lo que pasa es que cuando tú estás aprendiendo cómo hacer médico, pasan por trial, que es cuando los médicos aprenden a diagnosticar.
Ah, ya. Yeah.
Entonces, habían como como el paciente falso, como para que el que está estudiando sí,
pero
aprenda.
¿Existe eso en psicología? Yo no sabía.
¿Existe también? Pues sí, pues, porque en el fondo tenés que aprender a diagnosticar y a tratar como con ciertas reacciones posibles.
¿Ya? Yeah.
Como, por ejemplo, al menos yo lo vi en Grey's Anatomy.
Ya, yeah, por
vuelvo,
supuesto.
Vuelvo a mi fuente. una niña que se rió que yo nombré a Mr. Peabody and Sherman para hablar como de la Revolución Francesa. Pero es lo mismo. Hay un capítulo que es muy bueno cuando choca un ferry. Y muere mucha gente en ese ferry. Entonces, o no sé si es esa o en otra tragedia, las tantas que pasan en Grey's Anatomy, que el encargado, el chief, el jefe, les empieza a enseñar como a los estudiantes y a los médicos a cómo enfrentar el duelo. Cómo tienen que hablar con la gente, cómo tienen que llamarlo a otro claro. lugar para decirle que la persona que están buscando falleció, qué tienen que hacer, que tienen que repetir la frase, ¿cachai? Como falleció, la persona está muerta. Y no... decir como para que la persona lo pueda entender.
Claro.
Si no pasa lo que pasa como en Contagio, me encanta esa escena, encuentro que es brutal. Cuando le dicen a Matt Damon que su esposa murió y él dice que necesito hablar con ella, como que te cuesta en el fondo
el tema.
Si lo tienes que tocar o no, si tienes que acercar, cuánto tiene que durar esto. Y es una forma de enfrentar, los médicos no saben cómo hacerlo. Po.
Claro.
Y también lo tienen en para aprender a diagnosticar. Po. Incluso hacen pruebas como porque cuando hay accidentes tú tenés que saber decir, esta persona requiere atención inmediata, esta persona puede esperar, esta persona está muerta.
Pero ¿cómo lo hacen en psicología? Eso yo no lo sabía. ¿Y cómo puedo hacer para participar de eso y ser una actora como responde?
Después Mind, de que actúas en los reels de negra, puedes actuar en todos lados.
Sí.
El objetivo es sacar a los próximos profesionales de la salud a situaciones humanas de miedo, incomodidad, ansiedad. En el fondo, ¿cómo lográis calmar a alguien con ansiedad sin provocarle más ansiedad y sin fallar? Es ensayando el proceso.
Me acuerdo de Homero cuando despierta a Bart. No te asustes, pero viene el coco. Básicamente.
Pero más informado que el coco está.
O mira mi nueva motosierra. Claro.
Eso es cuando Bob Patiño lo quiere matar. Sí se hace, porque en el fondo tenés que aprenderlo desde las escuelas de medicina hasta incluso en los mismos hospitales. Pues si no, ¿cómo estáis preparados? Después pasan cosas donde la gente no está preparada como para enfrentar este tipo de situaciones. Po. Y bueno, también yo creo que al final el ensayo y error es cuático que se contraten como actores, ¿cachai? Pero...
Es como el cliente incógnito.
En los locales. Traje eso, parece. Pero no me acuerdo, ¿no? Sí, o me ofrecieron esa pega. No sé si la hice al final. No, sí la hice al final. Era como ir a una tienda y ver y después tenéis que como llenar una ficha y decir como sí, me atendieron, me vinieron a preguntar si quería algo y todo. Pero yo era pésima cliente incógnito porque me daba nervio que retaran a la persona a la que le estaba haciendo el cliente incógnito. Entonces, lo que tú tenías que hacer, por ejemplo, entrar y sacar un jeans. Y la idea era evaluar si la persona que estaba atendiendo se acercaba y te decía, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Cuál es tu talla? No sé qué. Y típico que yo entraba y como que la vendedora estaba como en el celular, no sé qué. Y yo...
A mí me ha pasado
como que trataba de ayudar porque me daba nervio acusarla, como que no sirvo, acúsete, carecuete.
A mí me pasa cuando después de, pedir algo en algún servicio, te llega la encuesta, evalúa nuestro servicio.
Sí.
Siempre me pongo en actitud de, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Qué pasa si esa persona que me atendió tuvo un mal día? Me cuesta.
A mí me pasa que, excepto con los servicios de internet, donde siempre pongo cero, 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 cero.
Yo no, porque siento que la persona que me atendió no tiene la culpa.
A mí me da mucha rabia. Entonces, si me sintió satisfecha, no. Está contenta, no. Pero la persona que le habló, sí, ahí le pongo cinco.
Sí, pues sí, siempre siento que no tienen la culpa. Entonces,
¿recomendaría esto? No.
Ah, no, yo hace poco me llegó una encuesta y...
Me pone idiota.
Una aplicación que yo uso mucho para comprar y era... ¿Recomendaría a todos mis amigos? Sí, de hecho, lo hago. ¿Por qué lo recomendaría? Porque es la mejor aplicación. Valeria, cálmate.
Porque todo lo venden ahí. Sí. Bueno, desde siempre el cine y la salud han estado conectados de alguna manera. Como las amigas con Mindy. Salud mental para todos a un precio accesible. Agenda hoy tu primera sesión en Mindy.cl con un 50% de descuento. Elige entre sus más de 50 profesionales con diferentes especialidades para cada tema en particular. Mindy, ¿qué tienes en mente?
Quiero hacer un aplauso para Mindy. www.mindy.cl.
Creo que solo puedo pensar en Valeria. Igual tú, reconozcámoslo. Dentro de... Sí, tú lo reconoces, no, no estoy diciendo algo feo. Tú eres súper hipocondríaca.
Soy la queen. Es ya, una guay impresionante. Es súper de familia.
Sí, sé que es de familia.
Yo sé que soy súper hipocondríaca, pero mi hermano me ganan.
Pero es que yo siento que tú serías un súper buen...
¿Paciente incógnito?
Paciente incógnito, sí. Porque de verdad...
Llámenme.
Tú cada vez que te duele algo ya tenés 20 enfermedades.
Pero yo creo que ya es verdad. Sí, cuando yo me hice todos mis exámenes
Valeria
para...
Urgencias, ¿te acordáis?
Sí, pues cuando
una etapa que Valeria iba al médico toda la semana, Valeria Urgencias.
Yo cuando me hice todos mis exámenes de ahora que me pedían para mi operación y cuando caché que tenía súper saludable los pulmones y el corazón y los riñones, yo dije, ¿what? Yo siempre como que me cuesta aguantar. ¿Estás seguro que no tengo un problema los riñones?
Es pajera nomás, pero estáis sana,
¿no? No, me dijeron que parecía que un riñón era más grande que el otro, pero eso era normal, ¿no? Todas las personas no son simétricas, me decían. Y yo como, pero espérate.
En el documental de cuerpo humano que ves, Chuco, dicen siempre eso.
Pero yo quedé como, weón, no tengo, no sé, como nada, ¿cachai?
No, así. Había una época de Valeria Urgencia, donde Valeria Urgencia como súper es que... seguido, weón.
Sí, es que era en la clínica de la soy... Lila, que en paz descanse.
Yo
la
que
Lila.
Soy Fonasa, igual que mi candidato, nunca voy a urgencias, porque es que a Fonasa muy sale 50 ahí. Lucas en la urgencia.
No, es que a mí me salía muy barato ahí por mi plan y lo que más me encantaba era que me sedaran de cualquier dolor, ¿cachai? Que fuera mínimo, era oh, qué rico.
¿Cómo así?
Qué rico, mi fantasía es como que me alimentan de suero.
Yo nunca voy a urgencias porque tengo como una maldición que yo siempre me enfermo cerca de un feriado fin de semana.
Es verdad.
Huevona, siempre es viernes en la tarde, sábado, domingo, feriado.
Las pocas veces que han habido, no sé, feriados de chuco cuestión, lo mismo, viernes, sábado.
Y es horrible porque, si no sé, la urgencia sale de pafonazas 50 lucas,
el fin de semana sale 150.
Sale como 80. Entonces yo a veces decía, como, voy a esperar el lunes.
Es verdad.
Y el domingo, así con fiebre, me acuerdo como mi ex, así como, vamos a la clínica. Y yo, no, voy a esperar el lunes.
Es
y
verdad.
Como, súbete al taxi, quiero esperar al lunes, porque me salía tan caro, como la pura tensión, me salía 100 lucas. Me acuerdo cuando, ¿te acuerdas cuando me quince la pata?
¿Verdad que te demoraste?
Es que justo me había hecho freelance, pues entonces tenía Fonasa y no quería ir. Y dije, no, si se me va a pasar. Y era una pata de elefante.
Que a mí me salía por mi plan, que es un plan viejo que todavía no cambió, como 3 lucas.
Sí,
y entonces yo cada rato.
Y yo como, no
y
quiero.
Y negra, no quiero.
No. Y mi pata era tan grande, porque me hice como...
Una esguince
súper heavy.
Fue una época en que yo me quincé, después la coté y después tú.
Heavy. Y
porque así de amigas.
Recuerdo que estaba como acostada con la pata gigante y como que llegó mi ex y me dijo, negra. ¿Qué pasó? Y yo, puta, me doblé. Y no, pero ¿cómo no fuiste? No sé qué. Y vamos al tiro. Y yo, no, mira, sí, mañana va a estar bien. Y era como, tu pata, no podés caminar. Y yo como me traté de parar. ¡Ay! Ya. Y me llevó como a la clínica. Y estábamos ahí esperando. Y era como, pucha, pero es que me va a salir tan caro. Y es viernes. Esperemos el lunes. No, ya. Me salieron, no sé, 150 lucas. Sí. Y me decían, no, es que tiene una 15. Vamos a hacer una radiografía. Y yo, pero es necesario. Y yo decía, sí, porque tenemos que ver si tienes una fractura.
No, pues, sí.
Y yo, pero si ya sabe que es grave, no la hagamos. Y yo, ¿cuánto me va a salir?
Bueno.
Y mi ex cojo con la silla de ruedas, así como, tengo una foto como Kenita afuera, ¿te acordáis? Con la silla. Y era como, ya, Ángela, hazlo, ahí vemos cómo pagamos y no sé qué. Y yo así, pucha, pero es que no tengo dinero, todo mi dinerito, todos mis freelanceos.
Es verdad.
Y ya, me hicieron todos los exámenes y dijeron, ya, tiene que, le vamos a poner una bota. Y yo.
Esa bota que pasó por todas.
Es como la.
La bota de las amigas.
La sororidad.
Los pantalones.
Los pantalones viajeros. Esta es la bota. La bota viajera. Pero lo más que es que esa vez yo estaba en la Indisa y me dijeron, hay que ponerse bota. Y yo, ya. ¿Cuánto vale la bota acá? Porque todo en la clínica es más caro. Como que el doctor me dijo, no sé, como 60 lucas, 50 lucas. Y yo, como. salí, ¿puedo hablar con mi pololo? Y salí como, mi marido, ¿puedes ver cuánto vale la casa del enfermo? Y no. Es como que era, quedaba en las tardes donde vivíamos sí, nosotros. Po. Me dice, 30 luquillos. Me voy a ir sin bota, bueno. Pero me la voy a comprar, no se preocupe. Y salí sin bota. Y el otro fue a la casa del enfermo y efectivamente valía, no sé, 20. Y en la clínica me salía 60. Sí, entonces, y así como, puedo caminar perfecto. Y mi pata era del porte, weón, de, no sé, mi cabeza era gigante. Y estuve un mes sin poder pisar, pues no me podía bañar. Y tenía que ir al kinesiólogo, pero esperé hasta tener
el... Me acuerdo que no fuiste. No, porque... ¿No fuiste al kinesiólogo?
Sí, fui, pero fui al mes siguiente. Lo que pasa es que tenía...
¿O la Cote no fue?
Tenía, no, yo no fui. Lo que pasa es que tenía Fonasa. Y salía súper caro. Valía como 300 lucas. Y Negra no tenía dinero. Entonces Negra dijo, ya me voy a inscribir en un ISAPRE, voy a pagar un mes y voy a ir con ISAPRE. Y ahí me salió, no sé, 50 lucas, ¿cachai? Pero esperé un mes. Y el doctor me decía, puede quedar media coja. Y yo, no me importa. ¡Qué bueno! No tenía plata.
En cambio, yo la...
Me acaban de echar de esa agencia nefasta donde fui líder negativo.
En cambio, yo, ¿sabes qué? Me desmayé. Y alcancé a avisarle a la Cote y me fui a buscar. La Cote estaba esperando en el auto afuera y Nico me tomó en brazo. Y yo escuché, así de fondo, y yo como media ida.
Cotó también usó esa bota, ¿verdad?
Sí, pues. Y la verdad es que me, no sé qué me pasó, que me dolía mucho y me desmayé de dolor. Me llevan a urgencia.
Negra se, Valeria se apaga cuando le duele algo mucho.
Pues que cuando es mucho, me apagué.
Como yo en la clase.
Y me acuerdo que no me podían poner, mis venas son tan chicas que no me encontraban la vena, estuve en caleta con todos los brazos moreteados, y yo así como, me da lo mismo que me hagan hoyo, lo importante es que usted no se estrese, encuentre la vena, dele. Entonces me dolía, no podían inyectarme los calmantes, me hicieron los exámenes y estamos esperando los resultados, porque no me podían hacer el de sangre porque no me encontraron la vena. Después de como 4 horas, descubren que era el cólico, el famoso peo otra vez.
¡Pero vale!
Que en verdad eran como dolores de ovario, como con gas. Y yo así como, me estás weyando y copando, así como, esta wea era un peo horrible, así como...
Valeria, ¿cachai que Negra no va al médico porque le va a salir caro?
Y yo voy por un peo.
Y la abuela fue por un peo. ¿Cómo es tu nivel de Valeria urgencia?
Y ya como, ya con examen y todo, me salía con cuea 60 lucas, que igual era como puta que
lata. Está en ISAPRE, po, yo estoy en Fonasa. Todo lo urgente me sale caro. Y podría ir a la posta y me van a atender jamás, ¿cachai?
Es por el pico.
Entonces es como, nada... Pero filo,
¿cachai? Tú no quebrás. Tú
con un dedo quebrado y yo como, no, no voy a ponerme la bota.
Y lo es necesario, me duele. Que... Es un peo, señora.
Es necesario que me saque esa radiografía.
Felicitaciones, va a tener un peo.
Yo recuerdo que mi ex marido me decía como, y ahí vemos cómo pagamos, deja de decir que no tenemos plata. Y yo, pero es que va a salir caro.
Bueno, así está la salud en Chile, po.
Va a salir súper caro. Me decía, vemos cómo pagamos. Yo, bueno, yo creo que no es necesario dos radiografías, un exceso.
Un exceso.
Y la pata así gigante. Y Valeria, tengo un peo.
Ya, pero
voy al médico,
me ha pasado
exámenes.
Por cálculo, me ha pasado por peo.
Cálculo horrible, he tenido 3 veces y ahí voy al tiro.
Ahí también me desmayé. Pero sabes como que
me desmayé.
Mucho dolor, pero yo me automediqué, no sé si fue urgencia. Porque esa de la otra Valeria automedicada también es un clásico, ya he parado a hacerlo.
El último cálculo que tuve, también traté de aguantar, pero
¿tú no te desmayaste también como en la entrada de la posta, no?
Sí, donde hice mi frase, full la favorita, po. Pero fue cuando recién vine a vivir a Santiago.
Cuando dijiste, díganle a mi marido que no rehaga su vida.
No, eso fue cuando me intoxiqué en un peruano. Y me estaba muriendo. No, y le dije a él, no rehagas.
No rehagas tu vida.
Oye, te voy a decir algo, ¿qué? Importante. No rehagas tu vida. La rehice igual, como podemos ver. Me divorcié. No me hizo caso, no me hizo caso. No, esa vez fue peor.
Ya, pero están divorciados.
No, todavía no. No estamos en el trámite. Fue peor. Estaba viviendo recién en Santiago. Negra, pequeña, Carmela, vino de Santiago a la ciudad y en un departamento chiquitito con mi gatito Muso, que está en el cielo de los gatitos. Oh. Y estaba... Me dio un cálculo y nunca me había dado un cálculo. Pololeaba con el que después fue mi marido y él estaba en Valparaíso. Entonces lo llamé así como a las 2 de la madrugada y le dije como, ¿dónde está el apéndice? Y me dijo, ya, está al lado. Y dije, parece que no hay el apéndice. Y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo, no puedo volar, me voy a vomitar, me siento mal.
El dolor es terrible.
Sí, horrible. Le dije, no sé qué, me voy a morir. Así,
yo yo cachaba que me dolía la guata, pero cuando hice pipí lo boté, ese dolor me fui en blanco, como ni me acuerdo
y
del
dije,
dolor.
Y dije, ¿qué hago? No podía caminar, caminaba así como, sí, como en L. Y me dijo, ándate a la...
¿Cómo en L?
Como así como una L, como 90 grados, así doblada.
Ah, tú doblada, así como con la cabeza mirando hacia abajo.
Sí, heavy. Y iba como terrible, llegué abajo, pedí, agarré un taxi y me dijo, ándate como a la clínica, a la Católica, que está ahí como en Portugal, que era lo más cerca, porque yo vivía ahí en San Isidro, como en Portugal. Ya, ahí llegué a la cuestión, eran con las 3 de la mañana, él estaba en Valpo, me dijo, yo me voy mañana temprano a verte, no sé qué. Y llegué y yo no llevé nada. Era tan...
Ni carnena.
Llevé carné, pero no llevé chequera ni tarjeta de crédito. Llevé como plata. Ni siquiera tenía, yo creo, tarjeta de débito, no sé, porque él estaba recién llegado a Santiago. Y fue como, ya, vengo que me tienen, estoy de urgencia. Y tenía que dejar, todavía no estaba esta hueá de la ley donde uno firma algo.
Sí,
tenía
pagaré.
Que dejar un cheque o una tarjeta de crédito. Y yo no tenía tarjeta de crédito.
Oh.
Tenía solo de débito. Y era como, no, es que tienen que, no me dejaban firmar el pagaré. Y yo, ¿qué? Yo soy periodista, esto no es legal.
Los voy a denunciar, esto no puede ser.
El cheque en garantía es ilegal. Y como la secretaria me empezó a decir, pesada la vieja hueona, empezó como, eso es cuando usted está en peligro de muerte. Y usted no está en peligro de muerte. Si usted estuviera como, no sé, con un cuchillo atravesado, la tendríamos que atender. Pero no es lo mismo, usted tiene como otro dolor, acá tiene que dejar el cheque en garantía. Y yo así como, ¿y usted qué sabe? ¿No ha visto Doctor House? Yo podría tener lupus o sarcoidosis. Y empecé como a hablar. Me sentía tan mal. Yo había incluso vomitado en el, había abierto la puerta en el taxi para vomitar de dolor. Y la vieja me decía, no, si no la vamos a atender. Y yo, pero ¿cómo no me van a atender? Y me dice, por favor no grites. Y yo, no, exijo que me atiendan, no sé qué. Y ahí en un lapsus como full de dolor y demencia, como me puse como a llorar y a gritar y como que me dijeron, ya cálmese. Y tenía 25, 26 años.
El escándalo.
Y me acerqué y le dije como, ¿usted sabe quién soy yo? Y como que la vieja me dije, yo no soy nadie, pero un día voy a ser alguien y le voy a cagar la vida. Y fue como, no sé.
Y la señora como, ya, que le vaya bien.
Y le dije esa weá y tuve un negra real desmayo. Me desmayé. Caí al suelo y me pegué también en la cabeza, igual que con la weá de inglés. Y desperté como en una sala con morfina atendida.
Qué rica es la tramadol.
Y me pusieron morfina y el tramadol y abrí los ojos. Tenía puesta hasta la bata porque parece que me vomité la ropa, no sé. Y había como un weón.
Alguien te desnudó y no lo supiste.
Un doctor que me dijo, ya, tiene un queremos que un cálculo renal, te vamos a hacer una resonancia, la. Y me dijo, ¿tú eras la que estaba gritando afuera? Y yo, sí, porque esto es ilegal, y este es un hospital de la Universidad Católica, no me extraña nada de los católicos que no me hayan entendido, ¿no? Así ya, dejando, y el güey, ya te atendimos, wow. Ya la atendimos, ya se expresó, vamos, claro. Se expresó. Yo soy periodista, voy a hablar con los medios. Mire, la voy a trabajar en el Ministerio de Cultura, no era nadie.
Ota.
Y ahí me hicieron la resonancia y cacharon.
Yo iba a acusar a Paulino Urrutia.
Claro. No sé si estaba.
Cruzcoque, claro.
No, era Paulino Urrutia, sí. O Weinstein. Parece que era Weinstein, no me acuerdo. Sí, era re chica yo. Y al otro día llegó una compañera pega que me prestó el cheque, llegó mi ex como a verme, me llevó a la casa y todo. Y boté el cálculo, pues si te ponen remedio lo botáis, ¿cachai?
Ah, no, yo tuve un parto.
Y pagué.
Fue tal dolor,
weón. Ah, bueno, el weón me dijo esa weá que nunca se me va a olvidar. Ese mismo médico que me dijo, ya, te expresaste, contrólate. Me dijo, ¿tenís hijos? Y yo le dije, no. Me dijo, ya tuviste uno, esto duele más. Y confirmo. Weón. O sea, yo no parí por parto natural, parí por cesárea. Pichuco tenía un nudo en el cordón. Pero ni las contracciones, ni los tactos, ni una de esas weas duelen tanto como el cálculo. Y la última vez que me dio un viernes también en la noche. Y estaba en Darío Urzúa y
me acuerdo que también terminaste.
Traté de aguantarme porque no quería llevar a Chuco a la clínica. Chuco era guagua, po. Y como, entonces la Andrea, esperé a la Andrea Hartun, que la Andrea Hartun sale a correr como a las 6 de la mañana. Se le dije al papá de Chuco, como esperemos las 6, ahí la Andrea se va a conectar a WhatsApp. Le digo si se puede llevar a Chuco a su casa y me lleváis a la clínica, porque tampoco me sentía capaz de irme sola a la clínica. Y ahí vino Andrea Hartun en su auto a buscar a Chuco, se lo llevó y nosotros nos fuimos a la clínica.
Bueno.
Y ahí estuve de nuevo con tramadol y boté la weá y volví. Pero tampoco quería ir porque no quería gastar la plata y no sabía con quién iba a dejar a Chuco. Y también me estaba como desmayando cuando el papá de Chuco me dijo, parece que te estás desmayando, creo que es hora de que vayamos al médico. Y yo así como en el baño, creo que puedo vivir.
A mí me duele el pelo y voy a...
Tengo sarcoidiosis. Urgencia. Lupus. ¿Por qué le nombré a Dr. House a la web?
Porque yo creo que en una época todos creíamos que teníamos lupus por
el
culpa
de Dr. House. Dr. House.
Sí.
Oye, asco, 20 minutos hablando puras weas.
Sí, hoy está el villano de la semana. El villano es el cálculo de negra. Un aplauso.
Bravo. No, el verdadero villano. Ya, ¿quién es Valeria?
Ya, mira, estos últimos villanos yo lo he elegido.
Una buena anécdota, la de Valeria del peo y la de negra. Usted sabe quién soy yo. No soy nadie.
No soy nadie. Pero algún día. Sí, no, mira, acá vamos a hablar de villanos reales. No, estos no son los que amenazan, no soy nadie ahora. ¿Ya? Y este es un villano que a mí me encanta porque y tiene toda una trama, todo un trasfondo político para ocultar lo que de verdad importa en la vida, que es el dinero.
Estamos hablando de Hans Gruber, el villano de Duro de Matar, película de 1988, protagonizada por Alan Rickman como Hans Gruber y Bruce Willis en el papel de John McClane y dirigido por John McTiernan.
¡Qué grande era Alan Rickman! ¡Qué grande!
Sí, qué grande es Alan Rickman. Un
grande aplauso.
Aplauso al cielo, señora,
sí,
Alan Rickman.
Sí, porque, pucha, o sea, sin desmerecer la obra anónima de Harry Potter, Snape sí, fue un gran villano héroe, porque sí. Está en nuestros corazones, y mucha gente, la generación más pequeña que nosotras, lo conoció a él por Snape. Pero...
Hans Gruber. Lo que pasa es que
cuando lo identifica lo del llamado, el teléfono, todo el tema del acento y todo esto de hacerse pasar por terrorista y el plan estaba tan bien, weón. Era tan bueno el plan. Sí, o sea, dentro de la objetividad narrativa porque iba a morir gente. Era un muy buen plan.
Lo que pasa es que John McTiernan como director de acción era muy bueno y yo creo que los guionistas hicieron un gran trabajo en muchas cosas que tienen que ver como con la capacidad de darle una historia como plausible al villano más allá de ser el malo, que es algo que no pasa necesariamente, y por eso Hans Gruber sigue manteniéndose como
el gran
villano de acción de todos los tiempos. Lo que pasa,
¿cierto?,
es cuando el guionista crea una historia de acción, se preocupa más del héroe y de que el héroe sea fuerte, infalible, perfecto, no sé qué. Y el villano es un hueón que es malo.
Y que en algún momento de la historia te va a contar todo su plan.
Sí, eso es bad writing. Para mí es mal guionista porque te explica lo que podéis ver.
Me está explicando todo, por qué está haciendo esto, sus motivos.
No, pero aparte es como,
de hecho,
no
hay
sé.
Una parte en Shazam que se burlan de eso y me da mucha risa.
Pero es que como en la película de superhéroes siempre se pone un hueón que quiere destruir el mundo. ¿Está ahí?
Ya, pero ¿por qué?
Claro, y el tema es, sobre todo en el género de acción, el bueno es muy bueno y el malo es solo malo, ¿cachai?
O es muy malo, pero ¿por qué?
¿Pero por qué? ¿Y qué pasa? Que en el caso de Duro de Matar, yo siento que está escrito al revés. Bueno, de hecho, las películas que nos hicieron, donde habla harto el guionista, la película estaba escrita primero centrada en el villano, en términos de que el plan del villano fuera lo suficientemente espectacular y tuviera un sentido lógico para mover la trama. El plan del villano es lo que genera que John McClane se convierta en héroe. Porque John McClane, más encima, es un héroe que es bastante humano. De partida es medio pelotudo. El weón se fue a vivir a otra ciudad porque su esposa quería ascender y el weón se fue igual y quería recuperar a la señora y están como peleados.
Igual cuando la primera escena en Duro de Matar, uno cacha que él va a recuperar quiere recuperar a la señora, pero se está joteando una mina en el avión. Entonces,
igual le muestro el anillo como que estoy casado.
Sí, pero igual es como... Oh.
Porque es canchero. Yo, estoy con John McClane, pero
sí, estamos
que...
todos, pero es como... Oh, este va a ser mi héroe, como uno parte así.
Pero está bien, porque es un héroe humano.
Sí.
Y el tema es que, si Hans Gruber hubiera sido un villano X, John McClane no logra avanzar de hueón humano... A weón, a que se logre convertir en el héroe, ¿cachai? Y el tema con Hans Gruber... El héroe sin zapatos. El tema con Hans Gruber es que ya, el weón tiene un plan que es fabuloso. Desde las ambulancias para salir arrancando, para fingir que con el estallido, con las bombas, ellos son parte de los que están en el, como en la primera línea de ayuda, desde hacerse pasar por terroristas. Hay una escena donde el weón llama al FBI y le pide una jugada ridícula, así como que otro helicóptero, dos barcos, no sé qué, porque lo está haciendo para ganar tiempo. Entonces, mientras el FBI está tratando de averiguar, muy gringo, quiénes son estos weones malos, sí, y cuál es la causa detrás, el weón está ocupado en robarse el plátano. Y el weón dice,
en lo que importa,
como, me voy a hacer pasar por terrorista y tengo a todos estos weones de mi lado, pero en realidad yo quiero robar a esta weá nomás. Como que no tengo motivo político, pero el FBI va a buscar el motivo político.
Sí, pues, y se van a demorar todo eso rato.
Mientras yo robo. Entonces, él no es terrorista, no, él es ladrón.
Y en el transcurso de la película, cuando te vas dando cuenta de eso, es como, oh, el weón. Si todo iba perfecto hasta que aparece John McClane.
Y el weón es súper pillo, porque el weón deduce cosas. Es un villano que no es como superado por el héroe en su torpeza, sino al revés. El villano sube al nivel y hace que el héroe sea mejor.
Claro.
Por ejemplo, en la escena donde el weón se encuentra con John McClane y rápidamente ve que está sin zapatos, y el weón dice como, ok, y se hace pasar por víctima. Dice que se llama Bill. Y habla con acento estadounidense. Y eso es muy heavy, porque eso nació en el set. El guionista que iba al set, porque más encima esta película se fue escribiendo a medida que se iba filmando, porque hubo cambios y un montón de weas, escuchó a Alan Rickman hablando con el acento estadounidense
y dijo,
aquí está y acá lo puedo meter. Y es muy cuático que uno dice, ya, pero es un buen villano porque tiene un tremendo actor. El tema es que Alan Rickman solo está ahí porque era barato. Porque Bruce Willis, que venía de Luz de Luna, cobró una millonada. Entonces nos quedaba más plata y fue como, ya, weón, castemos a este weón. Y Alan Rickman venía a hacer teatro, ¿no? Sí. ¿Cachai? No ser un actor en serio. Y ahí fue cuando el guionista dijo, weón, si tengo un actor que me puede dar esto, hay que darle más cuento, hay que ponerle más weá, hay que ponerle un acento, hay que darlo vuelta, hay que hacerle un weón distinguido, hay que verlo como alguien que es más inteligente que el héroe.
Que podría ser un villano increíble de James Bond también.
Sí.
Todo el rato.
Yo siento que define,
que creo que es el nivel que lo pusieron.
Define el tipo de villano que debería tener la acción, porque el weón tiene un plan y está siempre over the plan. El weón va siempre un paso adelante que el espectador y que John McClane. Y en el momento donde John McClane se pone como al mismo nivel que él y logra como adelantarse, es cuando se lo caga. Pero todo el resto, no sé, cuando mata al primer, bueno, I got a machine now.
No, y como era
Lucio, el empieza a mi hermano, y el weón como, cálmate, el plan es el plan, pues después lloráis por tu hermano.
Como lo que dice
JPJ, motherfucker.
Bueno, me encanta.
Entonces, el weón es muy elegante, pero hay muchas weas que salen en esta, las películas que nos hicieron, como que el weón no sabe bien tomar un arma, entonces siempre la tomaba como para otro lado, como que hay en detalles como eso. Pero
que su personaje en sí no tenía por qué saber cómo tomar un arma,
era el
cerebro.
Y le daba el tema cerebral, y que yo creo que es el gran avance de, no sé, pues tenéis los Rambo, donde en el fondo tenéis el héroe fuerte, grande, y que es bueno.
Y que es casi inmortal, casi claro, como un Hércules.
Y tenéis el villano, pues el mismo John Tillman es el director de Depredador, una de mis películas favoritas como de ciencia ficción.
Y también tienes este monstruo villano.
¿Cachai? Pero no conocís más allá de que el bueno es un cazador y los hombres fuertes son todos como físico-culturistas, sí, Apolo, gritan, todos los buenos gigantes, así, hoy vamos a ir y voy Schwarzenegger y soy infalible. Acá, John McClane es un buen promedio. Como que es chico, ¿cachai? Como que es un buen normal.
Y era un actor que nadie esperaba que fuera de acción, po.
Bueno, de hecho, cuando uno ve las historias que nos hicieron, quedó la cagada porque la película estaba lista y empezaron a tirar los trailers para anunciar.
Y la gente se reía,
¿no? La
gente
se reía.
Porque el weón era de comediante.
Porque venía de comedia, entonces como que no respetaban, dijeron, oh, esta weá va a fracasar, porque en el fondo no se toman en serio al weón. Y el primer póster pusieron solo las Nakatomi Towers, pusieron el edificio, no salía John McClane. Y cuando a la weá le fue increíble el primer fin de semana, sumaron, por eso el weón sale de lado en la puerta. ¿Cachai? Porque más encima la gracia es que John McClane igual le da ese tono approachable, como que es simpático el weón, se tira buenas tallas.
Es un poquitito. Con Cote tenemos una habilidad con Bruce Willis en, ¿cómo se llama esta película? En Quinto Elemento.
Ah, porque es su etapa más mina igual. Sí.
No, pero creo que me gusta mucho la dinámica un poco Daniel el Travieso, este personaje que sabe todo esto, tiene todo listo, y llega este agente del caos, Daniel el Travieso, a dejarle la cagada en su plan. acá es una versión villano, obviamente, pero tiene un poco ese carisma, ese encanto, sí, medio Ferris Bueller, ¿cachai?
Todo el rato, del weón que se sale con la suya, que cae siempre parado. Sí,
que cae parado.
Sí, ese es un Bruce Willis en Duro Madre, ese es John McClane. Y en el fondo uno sabe que el weón ya se está como peleado con la señora, que no es un weón tan bacán tampoco, ¿cachai? Es un weón medio pastel, sí, pero uno lo quiere porque está con el lado del weón, ¿cachai?
Y porque va a salvar a la señora.
Sí, jolly. Y aparte que uno sabe que si no se hubiera usado Hans Gruber, se habrían divorciado, weón, si el weón los unió.
Es verdad.
A mí lo que me gusta es la noción de que para que una película de acción funcione, el plan del villano debe tiene ser que ser bueno, importante. No puede ser este bueno es malo porque es malo.
Y eso hace que Hans Gruber sea uno de los mejores villanos, si no el mejor villano de acción.
Yo siento que él es el mejor villano de acción. Sí, o sea, siento que si tú pescas...
Creo que es el parámetro.
La forma como se deberían escribir los villanos de acción, Hans Gruber es de manual. Porque es encantador, es sofisticado, es intrigante, es inteligente, desafía al héroe.
Y nunca se une a la familia como todos los villanos de Rápido y Furioso.
Entonces, plantea una forma de construcción tanto del héroe como del villano en base a guión. Y no eso como, hola, soy malo y...
Soy británico, soy malo.
Soy Ultron. Sí. Quiero destruir el mundo. No sé por qué, pero lo voy a destruir.
Porque soy una máquina y para hacer crecer este mundo hay que matar a los humanos.
Quiero una caja. Y de esta caja hay cuatro cajas y vamos a destruir el mundo. ¿Cachai? Como que no funciona la acción así, po. Y no funciona si tú no tenés cierto grado de... No sé si empatía, pero como
que... te atraiga el villano.
Que queráis que de alguna forma ver si funciona el plan.
Sí.
Y no estés todo el rato como solo abogando por el héroe, ¿cachai? Evidentemente uno aboga por John McClane. Pero uno quiere saber cuál es el plan. Y el plan te va entregando por partes.
De a poco, cuando uno lo cacha, igual es como que te parás y aplaudís. Así como, bueno, igual el plan era la zorra. Iba a morir mucha gente, tu plan era la zorra.
Igual es notable que en esas las películas que nos hicieron, los buenos se dan cuenta que siguen reescribiendo el guión mientras están filmando y que hay un error en el plan. Porque ya habían filmado la parte donde llegaban los terroristas falsos, se bajan de camiones en el estacionamiento, donde está estacionado el taxista.
Toda esa escena donde el taxista todo el rato sapeando.
Y los buenos se bajan del camión y en la escena que se bajan del camión se ve que al interior del camión no hay nada. Y hacia el final, desde ese camión sale la ambulancia.
Ah, ¿y cómo corrigieron eso?
No lo corrigieron. Es un error. Y el director dice, nos dimos cuenta cuando montamos y dijimos, ya, esto va a estar hecho, ya terminamos.
Ya fue, ya fue.
Ya saltó el tiburón. Como la gente ya está adentro y no se da cuenta. Yo no me había dado cuenta y la he visto 800 veces. Qué me heavy. Di cuenta solo cuando vi las películas que nos hicieron. Así que grande Hans Gruber.
Un aplauso.
A juicio de el podcast de cine más escuchado en Chile, que es Al Cine con las Amigas. Oye, lo es. Salió en una lista de Spotify.
Pero no sabemos si
es de este año. Da lo mismo. Es el mejor villano de las películas de acción.
Oye, te tengo una sorpresa. Mentira, no sorpresa para ti, pero igual. Tenemos una nueva sección.
¡No! ¡Qué fabuloso! ¿De
nos vamos a broncear? ¿A broncear, te parece?
Vamos. The summer is magic, is
magic, oh, oh, oh. Summer Amigas es presentado por el nuevo protector solar Oil Control Tinted de Eucerin.
Yep, Eucerin nos quiere mucho, un aplauso, y nos invita a hablar de películas de verano más que de playa, de sol.
De sol, de primavera, de verano, aparte yo siento que el verano es una, o la primavera.
Es una actitud.
Es una actitud.
¿Cierto?
No, pero hay películas que... como que uno las ve y siente como el verano en el aire. ¿No te ha pasado que es como, esto es como, incluso en la luz o con el tono, como de lo que hablan? Y de esas películas vamos a hablar. Pero antes vamos a hablar un poco de el nuevo protector solar Oil Control Tinted de Eucerin.
Sí, porque se los presentamos al principio del podcast. Para la gente que tiene piel mixta o grasa, esta alternativa es bacán, no solamente porque tiene la L-carnitina, que ayuda a controlar el sebo y que además es un antioxidante, ojo ahí. Y por otro lado, tiene esta incorporación del tinte que nos encantó, como les dijimos un rato, puede emparejarte la piel, sobre todo para los que en verano en específico, o en primavera, cuando suben las temperaturas, no queremos maquillarnos con muchas cosas.
Sí, o con la gente que no le gusta usar base. Porque el tema es que este protector solar fue diseñado con una maquilladora experta. Entonces el color es mejor que estos como solares o BB cream que vienen con color y que uno siempre queda como a naranja o como rosada. Sí. Yo siento que este como que se absorbe y y como que se comunica con tu sí. color de piel y no es como que te pongan una base y seas Cruz Johnson en cinco efectivamente. Minutos, que a mí me da mucho nervio sí. eso.
Las personas en general tenemos subtonos, la gente que es, por ejemplo, que tiende a tener rosácea y es más rosadita, más rojita, como los más blanquitos, uh-huh. somos los que generalmente quedamos naranjo o amarillo con los protectores solares. Hay gente que tiene una subpigmentación media damasco y amarilla y le quedan perfectos esos tonos, ¿cachai?
A mí me pasa que siempre siento que quedo como Lisa de los Simpsons con esos otros tonos. Había un canal de televisión donde cuando uno iba te ponían como BB Cream y yo siempre decía como no, porque de verdad quedaba como Lisa Simpson, porque nunca es tu tono, ¿cachai? Yo sí, siento po. Que en este sentido
se agradece que una maquilladora
y que los colores sean mucho más amables como con la piel normal, como que no somos los Simpsons igual.
Sí.
Entonces, a mí
me encantó. No, yo creo que la gente que también tiene subtonos más tirados al damasco no van a tener problemas porque la tecnología ha avanzado, ya la cosa no es solo pigmentos al azar, también existen los pigmentos que se adaptan, existen esos productos y acá van a poder probar. Para las que no han encontrado todavía el protector solar de color con su tono, por favor, prueben el nuevo Serene Oil Control Tinted. Así que un aplauso porque nos invitan a hablar del verano y a protegernos.
Ideal para usar mascarilla. Yo me lo Además. Puse con mascarilla y no se traspasa con facilidad. O sí, sea, sí. obviamente hay fricción y en la parte de la nariz, está un poco marcado, pero no era como que quedaba absolutamente llena de base.
¿Te ha pasado que estás con dentro? Base y te pones la mascarilla y después te sacas la mascarilla y es como mi cara.
Sí, me pasó la otra vez también, como no pasa cuando me maquillan como con aerógrafo, no, pero cuando me maquillan normal.
No, cuando
normal,
tú te maquillas normal ahí.
Horrible, quedó todo manchado. Las personas como que me duran menos, ¿cachai? Sí, me estresa.
Un clásico.
Esta no se traspasa y eso me parece muy útil, sobre todo ahora que estamos con mascarilla.
Sí.
Ahora debo decir que vi un reel que me impactó mucho y era como un tipo grabando como que la polola se quedó dormida con mascarilla y tenía todo más de otro color la parte de la cara.
No.
Sí, por favor,
el bronceado de mascarilla.
Tengan ojo. Cuídense del sol con los protectores solares de Eucerin. Pero ahora vamos a inaugurar. Tuvimos una larga discusión con Valeria sobre qué película iba a inaugurar la sección Someramicas.
¿Con cuál quedamos? Espérate, es que
estábamos entre dos que para mí son full verano. La gente igual nos puede recomendar verano. Evidentemente tengo una lista como sí. de 20 ya. Pero esta fue la gran pelea. La gran pelea vino entre Call Me By Your Name, que es claramente un amor de verano que transcurre en verano sí. en Italia, y Dirty Dancing.
Es verdad. ¿Y con cuál quedamos con Dirty Dancing?
Quedamos con Dirty Dancing porque en el fondo sentimos que, si bien yo adoro Call Me By Your Name y probablemente va a ser la de la próxima semana, me pasa con Dirty Dancing que es como el sueño del verano, ¿no? Como que te vas
de
vacaciones.
De verano.
El pinche verano. Mi loco amor de verano.
Bueno, Call Me By Your Name también tiene eso, pero tiene otros factores que tienen que ver con el...
Sí, y finalmente...
Con la edad y el canibalismo.
Sí, ya no. No. Separémoslo.
Sí, la obra del autor, sí.
¿Y sabéis por qué? Sobre todo con el tema de Armie Hammer, porque encuentro que es súper injusto, como, ay, no puedo ver más esa película porque actúa un montón de otra gente en la película. Sí. De hecho, Armie Hammer es el que actúa peor de todos esos. Está mucho mejor Chalamet, está mucho mejor el papá de Chalamet, es mucho mejor el guión que ganó un Oscar. Toda la gente que trabajó.
Armie Hammer es un poco el símbolo sexual,
sí,
está ahí
es
de
como
mino.
El hueón mino. Sí. Pero no es un hueón que actúa increíble como el resto.
Ya, pero
y es un guión que gana el Oscar y la vaya a dejar de disfrutar solo porque el actor en su vida privada, que no tiene que ver con ese papel, hizo algo
es
incorrecto.
Verdad.
Entonces, no me la toquen,
ya,
porque
perdón,
yo la quiero mucho.
Perdón, pero vamos a ir a Dirty Dancing. Hicimos alguna vez un podcast de Dirty Dancing
pero
hace
mucho
tiempo.
Pero ahora podemos hablar como de la noción de verano.
Mira,
porque
hay algo
¿no
que
te
acá
pasaba sí. cuando te ibas de vacaciones con tus papás que como que el sueño era el pinche verano, que era durante ese verano?
¿Puedo confesar? Yo nunca tuve un pinche verano.
Ay, ¿sí tuve?
Yo no.
Baitecillo, unos vecinos.
No, yo jamás, porque siempre estuve muy en familia y hacíamos actividad en familia, como que no tuve mucha instancia para...
Yo siempre llevaba una amiga porque si no me aburría. Ah,
no. Y lo entonces, otro es que mis papás siempre querían vacacionar en marzo. Para que saliera más barato, por lo tanto, nunca tuve vecinos de cabaña, de ninguna
manera. Ay, así es, Baitecillo, los vecinos. Sí, nos hacíamos sello, nos
Pero
juntábamos en la playa.
En Dirty Dancing además tiene este factor que acá en Chile, yo no sé si se da, que es el campamento de verano. Que es algo que, en este caso, va toda la familia.
Es como el resort de verano, sí. que funciona solo en esa temporada. Y ahí claro. ganan las lucas y después está como cerrado.
Sí, y yo decía, negra, que siempre me acuerdo cuando hablan de los campamentos de dos capítulos de distintas series. Hay uno que es el campamento Krusty, donde va Bart Simpson y los tienen cosiendo como billetera y cosas así. Y el otro es cuando en South Park mandan a Cartman al campamento de gordo.
¡Misurina! Me acuerdo de eso.
Sí, no, pero el campamento de gordo y Cartman es el que trafica los chocolates y todo eso. Entonces, igual un poco mi fantasía. No, no, el campamento de gordo me parecía una wea tortura terrible.
Horrible.
¿Cachai? Pero... Y el campamento Krusty también era explotación infantil. Pero igual, como una se crió viendo estas películas donde habían campamentos y este capítulo, igual uno tenía la fantasía de conocer
nuevos
amigos.
De que te mandaran
amigos.
Como los nuevos amigos, sí.
Cuando uno de grande se da cuenta que era como que los papás quieren descansar. Ah, y que es cabro chico y que...
De hecho, cuando se van a campamento Krusty todos festejan. Que claro, la gran diferencia es que en este tipo de... Y de hecho, Homero como que adelgaza, revive en su vida sexual y después sí, aparece Bart en la tele y se va toda la chucha. La gran gracia
que
de...
Que no sea Bart, que no sea Bart.
De Dirty Dancing es que ellos, ya, se va toda la familia y la hija como linda, pero me alesa, la hija inteligente, pero como tímida, que supone que es baby y la favorita del papá, porque igual es una historia de padres e hijas.
Siempre.
Conoce a este weón que es Johnny. Ah, igual encuentro que son todas las fantasías, porque es el profesor de baile. Y la weona como que le gusta a este weón, que es mega mino y baila como ahí con la pirula parada. Oh. En esa escena donde baila hacia
y
ella,
es pesado,
dando
el
pirulazos.
Sí.
Bim, bim, bim. Y la weona está con la sandía y el weón ahí. Yo, ¿por qué baila como con la pirula para adelante, Patrick Swayze? Es muy rara esa escena.
Es verdad.
Y baja como tomando chela y le dice, ven a bailar conmigo. ¡Ay, uno ahí va! Y la weona, por aparte que Baby está todo el rato caliente con el weón.
Es que weón, por algo se llama Dirty Dancing la película.
Bailar y no sé qué, y ella es como perna.
Y además
y
que ella
sandía.
No sabe bailar al principio aprende a bailar por sororidad para que la amiga se vaya a hacer un aborto.
Más encima tiene el derecho a elegir.
No, y ella, más allá de que está
ella
caliente.
Ella nunca lo cuestiona.
Más allá de que está caliente con el weón, es como vamos a apoyarla.
Vamos a apoyarla.
Vamos a apoyarla.
Ya, ah, pero tiene todas esas escenas como maravillosas cuando le dice como. Hi Nancy, el lover boy, ve, y están bailando y se tiran a hacer,
es heavy. El otro día pillé,
hey Silvia,
pillé a una de mis sobrinas viendo Dirty Dancing y yo,
Y siento que Dirty Dancing marca un hito porque es película de amor de verano, que son weas que más encima la gracia del amor de verano es que son para siempre porque como el verano se acaba,
sí, po.
Uno lo asume como va a durar lo que tiene que durar.
Y listo.
Dura lo que dura, después se acaba.
Ya, pero nadie pone a mi baby en la esquina.
Entonces es bonito porque él ya sabe que él se va a ir a trabajar a otro lado, que ya va a cambiar el mundo. Pero ella se arranca en la noche y se va a culiar con el huevón escondido.
Es la fantasía un poco de la cuica.
Y más encima tiene el... Sí, y más encima tiene todo el thriller porque está estos viejos que se roban las billeteras y tiene lucha de clases porque
sí, pues
los
huevones
con plata bailan arriba y los empleados
pobres,
bailan abajo.
Pero son más sensuales abajo. Pues.
Abajo,
abajo está la acción.
Perro chocolanero.
Este perreo.
Y arriba era como Foxtrot y abajo era como...
La pichu. Ahí.
Sí, la cagó. Sí,
o sea, no había por dónde perderse, amiga.
Este es muy cuadi como el sudor y todo. Y la Baby se pasa para el lado de los pobres porque Baby es ahí
es
mi
Lisa
compañera
Simpson
Baby.
De esa familia,
sí, compañera Artés es Baby. No, los trabajadores, los derechos. Esto no es justo. Y va y ayuda a Johnny. Bo. Pero Johnny le empieza a decir, es que hay frases que yo las amo. Cuando Johnny van caminando... Y de repente justo viene saliendo la hermana tonta con el pololo, que era como el pelotú que dejaba embarazado más encima a la compañera de baile de Johnny. Y no había respondido por la guagua, ni por el aborto, el desgraciado. Y van saliendo y Baby le dice como, agáchate. Después de que ya hayan atorado tirando. Y Johnny le dice como, ¿cuándo le vas a decir a tu padre que soy tu hombre? ¡Ah! Y ahí los chitecos.
Y hay una...
Y le dice, no, yo sé cómo me miran. Y las mujeres... No, encima tiene como toda esa historia de que como
y
la...
Y era como puto.
Sí, como que las viejas casadas le daban plata. Y el weón, me ponen plata en el bolsillo y aquí está uno. Sí, la carne es de
él. Y es bacán que él es el objeto sexual de la película.
Yo siento que la película es tan objeto... El Emil Ardonino hizo tan objeto sexual la película.
Igual
que
se
ya
pasó unos poquitos.
Había escena donde es como, weón, deja de cosificar a Patrick. Porque todo el rato ella es como súper linda, pero es como naive inocencia y es él el que está en primera cámara y son sus abdominales. Y el weón obviamente está en un pantalón muy apretado, sin polera, en su casa escuchando un tocadisco.
Bueno, igual que mis amigos en Ñuñoa.
Y la weona entra y le dice, ¿qué haces acá, baby? Y le dice, tengo miedo de nunca querer salir de esta habitación. ¡Ah! Tengo miedo
por
de Dios, todo.
¿Por qué mis veranos no eran así?
¡Wow, mi loco amor de verano! Yo siento que este es el sueño. Ir y agarrarse al profe, el salvavidas. Como...
Sí, pues, cambié una en verano ahí peleando con los hermanos para quién sacaba más jamón para el desayuno. Mis hermanos conocían el concepto de la tortita de jamón muy bien y ahí estaba la pelea de gen jamón, weón, hijo de...
Pero Valeria, ¿cómo no ocupaste tu verano en agarrar con los vecinos?
Valeria agarraba jamón, weón. ¿Cómo crees que llegué a esto?
Prioridades de Valeria, agarrar jamón. Prioridades de negra, mira, agarrarse al vecino.
Voy a contar lo que hacía mi familia en un momento económico bastante bueno en que íbamos a cabaña en vez de
también le eché el ojo a un salvavía, me acuerdo.
No, nosotros íbamos a unas cabañas que quedaban en La Herradura, en La Serena o Coquimbo, no me acuerdo.
La Herradura es
Coquimbo, creo.
Coquimbo.
Y nos poníamos, bueno, sí,
voy a buscar.
Sí. Y bueno, y había unas cabañas que, sí, que ahora son edificios, como la mitad de las cabañas de los 90 y 2000 en Chile.
Coquimbo.
Y había un lugar que era una sala común donde tú podías, había solamente desayuno, no había almuerzo ni cena, porque las cabañas había cocina para que te hicieras. Pero los desayunos había que despertarse temprano, bueno, que Valeria nunca hacía, por supuesto, para ir a comer. Y mis hermanos mayores, Matías y Camilo, se comían todos los jamones, hijos de la gran, y Valeria despertando tarde, así como ya me quedó un huevo ya. Que eso ya, esa era mi vocación. Después a sentarme a tomar sol, siempre quedando rojísima.
Porque todavía no eras reina del skincare y no te echabas
protector solar.
Solar,
pero me quedaba dormida, así era hueona. Muchas veces me quedé dormida con las patas cruzadas y tenía marcada mi pata arriba de la otra.
Súper blanca,
y con mi papá nos poníamos a leer. Y me acuerdo del año 2003 o 2004. No me acuerdo cuándo fue, es que leímos el Código Da Vinci. Y nos obsesionamos con el Código Fibonacci.
¡Vale!
Y eso era, y después, y bueno, y piscinear todo el día, toda la tarde, un par de veces salimos a comer, porque tampoco había tanta plata, nos hacíamos las cositas en la cocina y todo.
Iban en marzo.
Sí, todo rato, bueno. Y me acuerdo un par de ferias artesanales.
La feria artesanal es un clásico.
Sí, never forget una vez que en una feria artesanal encontramos unas bolas de cristal como de bruja. Y mi papá, que trabajaba en Santiago y vivía ahí en la semana, y yo en Viña, nos compramos una cada una. Y era como para comunicarnos entre brujos, padre e hija, un lazo increíble, ya todo bien. Esa bola la tuve muchos años, hasta que un día en la universidad la wea hizo efecto lupa con un saco de dormir y casi incendió mi casa. Y me quemó, me derritió como la alfombra de mi pieza. Y mi hermano chico fue el que cachó el olor a plástico quemado y salvó la casa. Y yo siempre decía, Coquimbo, culiao, ¿por qué compré esa bola, culiao? Que mi papá claramente nunca, no tengo idea dónde está esa bola, la versión de mi papá. Porque está... Pero, bueno, es, lo que más me acuerdo era leer el Código Da Vinci, la bola de cristal, culiao.
Y
peleando
con
el jamón, y que mis hermanos mayores, que son hueones grandes, agarraron a mi hermano chico en un acto que se llamaba posición fetal. ¿Qué es lo que hacía? Mi hermano chico, 12 años, se ponía en posición fetal y los hueones lo agarraban y lo tiraban a la parte más honda de la piscina.
Valeria, ¿qué clase de aborto era ese? ¿Acaso dirte? Ah, si Valeria se ahogó, espérate, se ahogó Valeria, se nos muere. Valeria, ¿estoy bien?
Me ahogué.
De roja, Valeria.
Perdón.
Respira, respira.
Me ahogué y me tiré peos.
¿No te vayas a la clínica?
No, se salieron. Ah. Sí, era... ¿Por qué hacían esa weá? La posición fetal, ¿verdad?
Y ya le estaban rindiendo un homenaje al aborto virtida así no con tu hermano, chico.
Pero igual flotaba la weá.
Pobrecito su hermano, weón. Pero negra, si creía baby, nunca fue a bailar. No,
creo que me hizo un poco de pipí.
Pero negra sí se agarró vecinos. Y mi amiga Katy también. Uno cada una. Si fuera como los dos veces que tenían que ser dos. Entonces, ay, te dais el beso antes de todo subirte al auto. Escondía a tu papá. Nos juntábamos en las rocas, sí. Pero wow, por Dirty Dancing. Porque Dirty Dancing es como la película favorita de mi papá.
Bueno, se nota, que la vi el año pasado. Porque no sabía que en los veranos había que agarrarse a alguien.
Sí, porque el despertar sexual del verano. Y el como, el verano como noción de, que te cambia la vida. Como que no siempre va a ser romántico, pero la noción de película de verano estacionaria tratando de ser seria y hablar de cine, pero solo pienso en tu hermano volando como un feto y no puedo concentrarme. Así que te voy a tratar.
Bueno, te no. juro que me hice
mírate, no, déjame cerrar la idea del verano. Lo que pasa es que el verano como estación lo que está significando es un cambio. Como después de ese verano nadie, y muchas películas parten como después de ese verano nadie sería como nadie, antes. Sí, no, es el último verano en que fuimos niños, Stand By Me. El último verano antes de ver el ojo a la papa, como la Baby, ¿cachai? Claro. Como una estación de la que tú puedes volver después, ¿cachai? Hay como un crecimiento del personaje a través de este verano inolvidable. ¿Cachai? Donde tu hermano volaba como un feto y caía al agua. Y por eso Valeria no se agarró nadie en su verano, a diferencia de Negra, que siempre vio la oportunidad. Siempre vio la oportunidad de agarrarse a alguien donde sea. El salvavidas no me lo agarré, eso sí. Pero me gustaba. Bueno,
no agarré a nadie. Leía el código de David.
Y tiraba a mi hermano.
Y tiraba a mi hermano. Miraba piscina. Como mi hermano Paquilón, adulto, weón. Estamos hablando de mi hermano que ahora es profe de la Santa María.
¿Pero qué era el feto?
El Simón, chiquitito. Tenía que 12, 13 años y lo tiraban. Y es como, weón, son adultos. Así como son grandes. Ya salieron de la universidad. ¿Por qué hacen eso, cachai?
Sí, me acuerdo un verano que pasamos en La Serena donde si tú movías la pata, ahí también pinchamos con unos entotoralillos, movías la pata en la arena, salían como machas en una playa, en La Serena. Es full La Serena, como el faro, esa playa. Y me acuerdo como mi primo, que era más grande que yo, decía como, no, saquemos machas. Y estaba todo el rato en la playa sacando machas.
Pero qué rico.
Y era como, buena, compremos las machas.
No, ya, son pero caras. Es distinto.
Pero la gracia era ir. Había unos buenos. No estaban ahí con las machas. Yo quería ir a coquetearle a los surfistas de Tutoralillo con mi amiga con la que me iba muy de la ola, haciendo la linda en nuestros bikinis. Y aparecía el weón, las machas. Sacando machas.
Mira las
machas.
Y era como,
comprémosla, Marcelo. Y los buenos se van a Sebastián, me acuerdo, el surfista decía como, ¿lo conocen? Y yo, no. La traición de Judas. No sé quién es esta persona. Mi primo, ¡ay, caleta de machas!
Me acaba de venir un flashback al pico de la última vez que fui a La Serena. Me acaba de venir.
Casi me voy en esa playa, el faro, no se metan tanto al agua. No apta para nada.
Esta es una historia horrible que voy a contar.
Pero Valeria, las machas.
Yo estar ahí como weón y tomando sol, probablemente leyendo alguna novela de Dan Brown. Y de repente, estaba en cuarto medio. Yeah. Falté la primera semana de cuarto medio porque mis papás cagados.
en marzo.
Bueno, la wea es que de repente suena mi Motorola, yeah. Barracuda, modelo Barracuda de celular. Y yo, número desconocido. Y yo, teléfono de cabra chica, ¿quién va a llamar? ¿Cachai? Sí. Javier Olivares.
¡Oh! ¡Chan! ¡Prefacho!
Sí, era como, oye, ¿cachai que hoy día debuto con un programa, tremendo show, que tenés que verlo? Y yo, sí, es obvio que lo voy a ver, sí, por supuesto. Y yo así como, primero, ¿dónde sacó mi teléfono este weón, cachai? Segundo, era como, ¿de verdad crees que yo en mis vacaciones voy a ver tele? Así como,
tremendo choque.
Tremendo choque, con Maura Rivera, cachai. Y nunca entendí ese llamado.
¿Y cómo se consiguió tu número en la radio?
No tengo idea.
Weona. Pero él siempre le tiraba los cagados, pero tú no lo cortaste por facho, porque ahora es como trampo.
Sí, pero yo no, esa época.
Esa época no era tan facho.
Yo creo que yo era más facho.
Era un facho encubierto.
Yo creo que yo era más facho.
Tú nunca has sido facho.
No, pero era como, ¿qué es esta weá, cachai? Y me acuerdo que, porque nadie me llamaba, pues si lo único que me llamaba era mi papá, cachai.
Sí, po.
Y yo estaba ahí frente con él, y yo así, ¿qué weá hace?
Oh.
Siempre sospeché de mi papá. Porque hubo una época, como yo no me metía con nadie en verano, en invierno, en otoño.
Porque estaba preocupada del jamón, sí, y las machas con mi primo.
Valeria, el típico miedo de, ¿será lesbiana? ¿Cachai? Una época los papás creen que una es lesbiana.
Cuando yo era chica, mi mamá decía eso, y porque era muy, según ella, amachada, y no me juntaba con niñas, me juntaba con puros niños. Y le da vergüenza porque me ponía a pelear con los niños y ella era profe en el mismo colegio. Entonces su solución para que no saliera camiona fue meterme en un colegio de puras mujeres. Fantástico, mamá. Si de verdad hubiera sido lesbiana, sí, lo habría pasado a la raja.
No, pero imbécil. Acá, claro, yo creo que las medidas que tomó mi hermano fue regalarme un colegio. Y el otro,
la cual cura es muy rara.
Nunca lo entendí.
Ahí metieron una ballet.
Y el otro, para que fuéramos femeninos. Darle mi teléfono a Javier Olivares.
¡Chucha, la trate blanca! Bueno,
nunca entendí esa wea, sí, pero. De verdad.
Yo nunca entendí que tu familia siempre tratara como de emparejarte. Como que tu mamá era, ay, agárrate a ese weón.
Mi mamá, toda mi vida. Y cuando le empecé a hacer caso.
Y para
caso,
mí era como tener que llegar a mi gran matrimonio.
No, cuando yo le empecé a hacer caso. Nadie a comprar la leche, si no. Bueno, eran prospectos pésimos.
Si regaláis la vaca. Si regaláis la leche, nadie compra la vaca. Sí, y no. Yo, como soy una vaca.
No. ¿Cuál es doy leche?
¿Doy leche?
Sí, bueno, nunca entendí esa wea. Ahora que me acordé, una wea que marcó mi último verano escolar fue el llamado de Javier Olivares.
¡Qué heavy! Pero igual no te lo agarraste y seguiste leyendo Dan Brown.
Pero yo tampoco sentí que él me joteara así como que era más con mi papá.
Sí, ah, que conmigo. La hija de Epo.
Sí, porque después salió con Kelpo, weón.
¿Salió con Kel, Javier, sí, Olivares? Po. ¿Viste la historia con Kel viene de antes? Quizás por eso te bloqueó. ¡Chan!
Oh, no, me bloqueó por andar hablando de Calderón versus Calderón. ¿Cachaste que el documental de Britney se llama Britney versus Spears? Y yo dije, ¿no, acaso Calderón versus Calderón? Sí. Pero bueno, eso fue mi verano. Vamos a ir contando más historias de verano igual.
Sí, nada supera a
tengo Simón historias horribles de Feto,
volando por los aires. O
sea, posición diferencia fetal, gritar, sí.
La diferencia de Baby. Valeria no descubrió.
No, mi sexualidad la descubrí.
Su sexualidad en un verano. Pero sí descubrió que los fetos vuelan, hecho, y Dan Brown, esta, y Fibonacci. Sí,
esta sección va a ser súper triste porque todas mis historias románticas son de invierno, ahora que lo pienso. En verano siempre estoy soltera.
Ah, qué raro, igual.
¿Qué onda, Valeria? Bueno, igual en verano yo no, casi no duermo y me carga dormir con gente en verano, voy a hacer calor. Quizás por eso.
Yo creo que es mucho más fácil, así en la sincera, culiar y amar a alguien en invierno que en verano, porque es necesidad, hace frío. Sí. Entonces es como ya rico, pero en verano es como córrete, weón. Sí.
Y desde que tengo gato, que nunca más quise tener pareja. Dios mío, qué soy. Quizás mis papás tenían razón. Estoy emparejada con algunos hippies.
Reina de la favorita. Podemos ir cerrar esta sección.
Sí, voy a ir a una recomendación.
Recomendado de la semana por Valeria Luna.
Ya, vamos poniendo de conspiraciones, ¿ya?
Chan, chan, chan.
Ah, no, eso fue la semana pasada.
Ya, pero igual me gusta.
Yo quedé marcando ocupado mea con culpa. Mea culpa.
Siento que fue uno de los capítulos más escuchados. Tenemos que volver a hacer algo así. El como día menos pensado. Así de demente.
O en la otra cara del espejo. Ay, perdón, es que me ahogué mucho con la risa.
De ese no me acuerdo, más del día menos pensado. Pero siento que fue uno de los capítulos más esperados y yo no le tenía tanta fe y le fue increíble.
Mira, quiero a la gente que le gustó mucho el capítulo de Mea Culpa.
Estoy muy impactada que las amigas le mandaban mensajes a la CM así. Bueno. Mi papá salía en esa cuestión.
No,
mi
que los papá casos reales. Onda.
Fue una de las que mi tía la envenenaron con la leche. Leches. Como, bueno, todas las amigas están en Mea Culpa.
Fue muy heavy, igual yo quedé como huevo.
Quedé como impactada, pero también siento que es porque Mea Culpa grababa con gente de las zonas.
No, pero la gente que nos escribió, porque le pedimos a Laura que eligiera los capítulos icónicos y subiera el link de donde están en YouTube. Y en el caso, tú, de la uno que yo no alcancé a ver, que era muy típico, me lo
¿El
de la leche? Decían, esa señora que envenenó a los
era hijos, mi tía, mi abuela.
Era mi abuela, y los envenenaron a mis tíos. Y yo quedé como...
Oh, chan. No, pero yo en un momento dije, qué wea, todas las amigas están en Mea Culpa. Porque había harta gente que decía, mi tío actúa ahí, mi prima actúa ahí, y siento que es
no,
porque...
pero este era el caso real, po.
Sí, pues ese era más heavy. Llegaban Mea Culpa y grababa con la gente de la
igual
zona.
Igual que bacán eso.
Igual, encuentro
chévere. Lo encontré muy bacán. Sí. Oye, lo que quiero recomendarle, eso sí, no es una situación que no es bacán, pero creo que es bueno que nos vayamos informando de estas cosas. Y ustedes saben que Valeria, cuando se obsesiona con algo, lo relaciona todo con ese algo.
Por supuesto.
Como cuando todo tenía que ver con las Kardashians.
Todo cuando tenía todo que ver, tiene que ver con Corea.
O con Keanu Reeves también. Cuando,
o con Benedict Cumberbatch, cuando recién te conocí.
Sí.
Yo te he conocido con Ryan Gosling, una obsesión, con Benedict Cumberbatch, con Keanu Reeves.
¿Tú no me conociste con Tom Hardy?
Sí, también con Tom Hardy, con no, eso fue un poco Corea. Antes de... sí. No, es que después hubo un revival cuando salió Mad Max Fury Road, volvimos a Tom Hardy.
Y Venom, fui la única que disfrutó Venom 1, sí.
Corea, los bustos...
No, mentira, quiero decir algo. Cuando fuimos a ver la función de prensa de Venom 1, yo y Coté nos portamos con el pico.
Sí, yo hicimos me senté súper lejos. Tú
sí, hicimos comentarios súper incorrectos y atrás de nosotras estaba el zombie, que siempre dice que lo pasó la raja con nosotras. Así que cuando vuelvan las funciones de prensa, voy a sentarme.
Ay, yo voy al fin el miércoles a ver James Bond.
¡Oh!
Ah, de hecho, mandé una solicitud para ver si podía sumarte.
No, vamos a intentarlo. Ya, pues, quiérame, yo también hablo de cine. Ya, bueno. Este tema a mí me interesaba hace mucho tiempo y la persona que me acercó a este documental fue Coté. Coté me dijo hace mucho tiempo, ve esta weá, es paloyo. Porque cuando uno dice que la gente está loca, uno necesita argumento. Y este es todo el argumento para decir que la gente está loca.
People yeah. are crazy.
Es una serie documental de HBO, creo que es del año pasado. Son 6 capítulos de 1 hora cada uno. Valeria va en el segundo y estoy paloyo. Y no sé qué más puede ver de todo lo que he visto. Y se llama Q. La letra Q.
Yeah.
Q en el ojo de la tormenta. ¿Quién es Q, dirás tú? Mira, a mí me da mucha pena. Porque
¿quién es Q?
Porque como todo se trata de mí, cuando yo era chica... Era
en James Bond, Q es el que da
es el que le hace
los gadgets.
Sí. Bueno, yo cuando era chica y me creí pintora en una época, firmaba como Q. Porque me creía...
Puta, Valeria tiene tantas etapas, weón.
me creía. Mi papá es el único weón que conserva mi arte, porque me quiere mucho y tiene unos Q por ahí. Y cuando caché que este era el apodo de esta persona, o personas, dije, puta la wea, Valeria. Siempre todo se trata de ti. Bueno.
Me encanta que Valeria Sichel ha hecho de todo.
Sí, hecho de todo. El tema con Q es un personaje, ese es el nombre de un anónimo de un foro que... Bueno, ha nacido en varios, ha estado en 4chan, estuvo hasta, por lo que quedé el documental, estaba en 8chan, o sea, 8chan, que ya es otro foro, que es como un híbrido entre Reddit y 4chan.
Ya. Yeah.
Porque 4chan te da el anonimato, pero restringe ciertos contenidos, y Reddit no restringe tanto los contenidos, pero no es anónimo. Entonces se crea el anónimo.
Yo he ocupado harto Reddit para cosas de guiones, en realidad.
Sí, es bien chulo Reddit. Bueno, el tema, bueno, en verdad es un foro ahí de todo.
Por eso, porque podía encontrar historias que...
Yo ahí encontré a la niña que suelta los papers y que creo que estuve investigando. Nunca me acuerdo del sitio de ella. Pero bueno. Q es un personaje, QAnon, es un personaje que empieza a soltar unos mensajes muy crípticos y que cierto grupo de personas seguidoras de Q empiezan a descifrarlo y descubren conspiraciones. Si bien el Pizzagate, que fue este caso donde se dijo que en una pizzería había un subterráneo con niños que eran torturados y se los comían y los violaban y los mataba gente del Partido Demócrata de Estados Unidos, no es precisamente parte del movimiento QAnon, es un poco el origen hacia dónde va. Dentro de las pistas que van, porque QAnon se presenta como una persona que es cercano a Donald Trump, que tiene que ver con la Casa Blanca, iba a decir la moneda, bueno, nada que ver, la Casa Blanca, y a través de ciertas pistas, y empieza a soltar frases, yo lo comparé con Nostradamus, como weas medias, qué wea está diciendo, pero si tú le veis la lógica, la vas a encontrar. Y hay todo un movimiento considerado por muchas personas como la nueva derecha de Estados Unidos, que se vuelve como una fanaticada casi religiosa de estos mensajes crípticos. La mayoría de las personas que seguían estos mensajes no se metían tanto al foro, sino que había gente encargada de extraer toda esta información y buscarle hilos, y la gente seguía a estos youtubers especializados en QAnon, podcaster, había de todo.
Así es como llega un weón a liberar a la gente que estaba encerrada en la pizzería y con armas.
Eso es antes.
Fue antes la pizzería ni siquiera tenía subterráneo.
Ni siquiera. Eso era fácil de desmentir. Pero lo que hace QAnon es que efectivamente se nota que es alguien que debe tener acceso a la Casa Blanca, pero suelta cosas tan random que después una de miles termina siendo reales, como cuando...
con Trump, que hacía weas muy inesperadas.
Y Trump también jugó al juego de Q y dio pistas y usaba frases que se usaban en estas mensajes.
Eso yo full lo creo, porque Trump yo lo siento lo suficiente maquiavélico para tratar de dejar pistas y decir, como yo sé cosas que no puedo decirle, por eso la gente decía, no, él está luchando contra esto, el coronavirus es falso.
El tema de estas personas que siguen religiosamente, y es muy heavy porque lo siguen ciegamente a este personaje bajo la premisa,
una persona nomás, eso,
o unas personas, no se sabe, bajo la premisa de que la gracia de Estados Unidos es la libertad de expresión y que los progresistas, las feministas, la agenda gay y todo ese tipo de cosas restringen la libertad de expresión porque no te da la libertad en el fondo de insultarlo, básicamente.
No toleran mi intolerancia.
Exactamente. Ese es un poco el discurso de estas personas que buscan un espacio para poder expresarse y a través de QAnon encuentran...
Y que con el coronavirus tenían todo el drama de que nadie les podía decir que no podían que nadie los puede obligar a usar mascarilla, nadie les puede, que esto es un plan media y que en el fondo la verdad es que Trump está, lo hicieron para ocultar de que él iba a desbaratar una red de tráfico de personas.
Exactamente, todas estas conspiraciones de la gente que sigue a Trump tienen esta dirección y siempre están guiados por este personaje Q y también por las personas que interpretan las cosas que dice. La gran conspiración tiene que ver con la izquierda del Partido Demócrata de Estados Unidos. En el fondo lo que están tratando de decir es que efectivamente Hillary Clinton y toda esta gente comen guaguas, básicamente, que no es muy distinto a lo que se decía de los comunistas. Y es muy heavy porque una de las frases célebres de ellos tiene que ver con cuestiónatelo todo. Pero no cuestionan a
Trump.
O a Trump, ¿cachai? Asumen que todo lo que dice es cierto, pero ellos, su premisa es que hay que cuestionarlo todo, que los medios tradicionales ocultan la verdad o te quieren guiar hacia cierta narrativa. Sí,
y no cuestionan cuando Trump dice que hay que tomar cloro.
Exactamente. Sí. Y el tema es que...
Porque Trump también le jugaba con eso.
Pero si jugó con eso, cachó, ahí cachó el nicho para poder ganar las elecciones, para...
Ahí vino lo del Capitolio, ¿no?
Y esto, claro, como su gran explosión tiene que ver con esa toma del Capitolio.
Organizada
y
ahí cuando... a través de esos canales. Wow, qué
heavy. Y lo heavy es que este tipo que hace el documental parte varios años antes, logra entrevistar a gente muy importante de foros que nunca había hablado con nadie. Hay un personaje... que es el actual dueño de 8chan, que es un exmilitar millonario que vive en Sudáfrica, es más raro que la mierda.
Supuesto que es exmilitar millonario y vive en Sudáfrica.
Bueno, no, un buen raro. Bueno, también se habla mucho del que crea el foro, que no es él, es otra persona. Estaba en una página muy famosa por ser incel, que esta gente que cree que no puede tener, que nunca va a tener sexo con las mujeres, pero él después se sale porque él tiene sexo con una mujer, entonces ya no eres incel. Entonces como, okay, ¿cachai? Como, será. Pero bueno, el documental es muy heavy porque el tipo que hace el documental lo que trata de hacer es descubrir quién es o quiénes son QAnon. Empieza a entrevistar a los posibles sospechosos. El tema es que esta gente habla con él, efectivamente. ¿Cachai?
Entonces, porque finalmente igual quieren gente que quiere notoriedad ser por algo, inventan estas weas, ¿cachai?
¿Sí? Yo voy en el capítulo 2 nomás y claramente después de editar este podcast voy a seguir viéndolo. Porque
Neira va a ir a ver el número 5 de Sex Education porque voy en ese número.
Sí, bueno, Valeria se tomó muchas tazas de café y se hizo pipí de risa, así que va a seguir viéndolo. Pero yo me impacto lo fácil que la gente puede creer en este tipo de conspiraciones. Y sobre todo porque también hay una narrativa que ellos les ofende mucho del progresismo, que es tratarlos de tontos. Y eso mismo, esa
menos... Yo siento que es un error.
Es un menosprecio de los medios, de la misma izquierda mundial. No estoy hablando solo de Estados Unidos, de menospreciar a la gente que tiene tendencias más conservadoras. Yo y eso hizo que se agruparan y que generaran cosas súper graves.
Mucha gente lo dijo en su momento, que todos los, no sé, actores como Robert De Niro, que salían como hablando en contra de Trump, pero en el fondo como tratándolo de tonto, estaban haciendo un favor al revés, porque la gente que simpatizaba por Trump sentía que esta como era una élite ñoñoína artística que lo estaba mirando a huevo, ¿cachai?
Totalmente.
Y lo tomaba como represalia al revés. Y porque finalmente el gringo en general tiene un rollo con no me van a quitar las armas, no me van a quitar mi derecho,
derecho
a hacer lo que
quiero. El derecho a hacer lo que yo quiera. Sí. Nadie me dice lo que tienen que
está
hacer.
Está la Constitución.
Está la Constitución.
Entonces,
y eso implica...
Eso lo explotó harto Trump.
Sí, y eso implica que mi derecho a portar un arma, a defenderme... Y a través de eso atacar a los demás.
Es súper heavy, sí.
Es súper heavy el tema. Yo estoy muy impactada de las conspiraciones, de cómo la gente empieza a creer el tema de que esta izquierda mata, viola niños, hace rituales satánicos.
Sí. Porque una en cosa y finalmente tú igual decís.
Porque obviamente agarran cosas de verdad para armar esta
como
gran
por
narrativa.
Ejemplo, que Epstein era amigo de Clinton y que Clinton estuvo en la isla de Epstein. Entonces ahí podís empezar a armar.
Obvio que utilizan cosas que tienen que ser verdad para llegar a una gran verdad que es rarísima.
Juntar
¿cachai?
Un montón de pequeñas medias verdades con otras mentiras. Entonces al hacerlas calzar, la gente entra en la lógica
de la conspiración.
Y es
muy heavy porque muchos de ellos tienen esta lucha por proteger la infancia, por proteger a estos niños que se los van a comer la gente de izquierda, básicamente, o que los van a violar y matar y sacrificar al diablo. Pero esa misma lucha y organización se da en estos foros, que supuestamente son libres, que es donde terminan de repente cayendo, nunca a nivel de la deep web, pero también termina viendo pornografía infantil en esos mismos foros de la libertad que ellos mismos están defendiendo, ¿cachai? Es bien heavy el documental en el sentido de cómo estas personas se abrieron al tipo que lo hizo y empezaron a cachar qué hay detrás de esto, porque, nuevamente, el menosprecio a esas personas. decir que son tontos, que son rednecks, que son ignorantes, que no son cultos, generó un odio terrible y generó que se organizaran. Sí, era algo que la gente no esperaba. Y que la explosión más grande es el hecho de que ellos no creen que Donald Trump perdió las elecciones. Y eso todavía sigue existiendo. O sea, uno ve ahora lo que pasó en el Capitolio a principio de año, justo cuando las amigas se tomaron vacaciones.
Me acuerdo que nos fuimos y se acabó el universo.
Quedó la zorra. Pero esto no es el fin de eso. ¿Quién sabe qué más puede pasar con cubanos? También hay una cuestión muy increíble, creo que en el capítulo 2, que es que entrevistan al creador de Anonymous. Y tú decís como que uno piensa en esta Anonymous como esta organización de hackers que no tienen líder, que son casi que omnipresentes y luchan por la justicia social a través de hackeos, pero en verdad nacen como gente que efectivamente quería huevear a políticos de derecha o cosas así, pero a través de, no sé, contratarles prostituta para que fueran a la casa, llevarles muchas pizzas, eran trolls. De internet, ¿cachai?
Es que es como cuando los políticos empiezan a descubrir que pueden decir mentiras y la gente lo va a tomar como semi-verdad, y que si descubren que no es verdad, da lo mismo porque la mitad de la gente creyó que era verdad.
Sí. O sea,
y creen que me quieren silenciar. En el debate hoy día, Kass dijo cosas que eran falsas.
Fue muy heavy cuando dijo que en los países donde se había despenalizado el aborto de forma total, había más muertes de mujeres, cuando se sabe estadísticamente que es todo lo contrario. Sí. Y no dio ni una fuente, además.
No, pero él lo dice, y a gente le queda, y como nadie va detrás con el fact a decir, oye, esto es falso, tú te quedas con que lo escuchaste nomás. Pues, y una parte de tu cerebro sigue pensando que eso es real. ¿Cachai? Y eso es lo que hacía Trump constantemente.
Y Trump, no sé si es la persona detrás de QAnon, pero aprovechó eso al máximo para crecer.
Y siempre hablaba como medio incógnito.
Y todos esos códigos, ¿cachai? Esto de que
ustedes saben de lo que estoy hablando.
Sí, de hecho hay una frase que él dice después de una reunión con varios militares, al principio de su mandato, creo, donde él dice, esta es la calma antes de la tormenta. Y todo el mundo, ¿qué tormenta estoy hablando? ¿Qué hueá?
Una película.
¿Qué hueá? ¿Cachai? Y lo van así como, no, así estoy hablando de esto. Y esa frase después la usa QAnon y es parte de varias frases que...
Sí, pues porque en el fondo es manejo de masas. Pues miente que algo queda, ¿cachai? Sí, y la gente dice, no, es que, pero mira, estos estudios demuestran que las vacunas sirven y salvan vidas. No, eso es lo que quieren que creamos, ¿cachai?
O sea, hay que cuestionarlo todo. O sea, si a mí me dicen que la Tierra es plana, ¿de más qué es? Porque yo sé que es verdad que hay gente que come guagua, entonces no me sorprende nada si la Tierra es plana. Obvio, es porque hay que cuestionarlo todo.
Los terroranistas son los que más me violentan de que todos.
Sí, ese documental que hay en Netflix es brígido.
Incluso más que los antivacunas, fíjate. Los antivacunas me parecen, no puedo entenderlos, entiendo que ponen en riesgo el resto de la sociedad, que son irresponsables, todo lo que queráis. Pero me impactan más los terraplanistas, porque creo que hay un nivel de negación, porque ya una cosa es poner en duda si las vacunas están suficientemente probadas, bla, 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 y que son vacunas recientes.
Sí.
Pero los otros hueones están negando toda la humanidad, como la Tierra es plana. ¿Por qué? Porque yo no creo que sea redonda. Pero y las fotos, no, están trucas. Como weón. Entonces tú crees que de verdad que si te vas en el barco te caís, como, oh, what the fuck.
Y es como que claro, yo desde Coquimbo puedo mirar derecho y mirar, no sé, weón. Puedo llegar a ver, ¿qué? Nueva York.
Así. Cristóbal Colón, weón. Como, what
the
fuck.
En verdad tendría que estar en el Atlántico para poder ver Nueva York, pero bueno.
Es muy heavy que insistan en que la Tierra es plana y que es toda una mentira.
Había un documental que no sé si sigue en Netflix, hay un tipo todo el rato haciendo el experimento para probar que es plana y la wea le prueba que es redonda todo el tiempo. Sí. Y al final ya gasta un gastadero plata en pruebas. Y en la última escena, nuevamente, le falla el experimento, la Tierra es redonda y él... Pucha, hay que seguir intentando.
Sí, pues la porque en el fondo como, la gravedad, no sé qué, no sé. Y es como, what the fuck, como ese nivel, a mí lo que más me impactan son los terraplanistas.
Sí.
Como, porque no, entiendo que por último quizás el antivacuna tiene un miedo a que le hagan algo.
Sí.
¿Qué teme el terraplanista? No entiendo por qué el terraplanista se organiza contra algo que no le hace, o sea, si la Tierra fuera plana, ¿en qué lo afecta?
Había en ese documental había una convención de terraplanistas donde llevaban a un niñito que lo sacaron del colegio porque le estaban diciendo mentira en el colegio y tú decías, oh.
En la última temporada de VIP, Jonah empieza como a hablar de que las matemáticas fueron inventadas por los musulmanes.
Por los musulmanes.
Y dice como, sí, efectivamente, me he enterado.
Como el baldor salió un árabe.
Sí, y dice, pues, como le dicen que y efectivamente fueron inventados por los árabes. ¿Acaso aritmética o Al-Qaeda? Y la gente, no, más matemáticas.
Bueno, quizá apoyo
y yo siento
eso.
Que están haciendo el paralelo en cómo es fácil dar vuelta a todo para un discurso de odio, ¿cachai? Eso también aparece en los antivacunas con el tema de Jonah.
No, totalmente.
Y el buen abraza como una guau y se le pega la varicela.
No, todo mal. No, pero es muy heavy, como te digo, este documental que se llama Q. Lo pueden buscar como Q en HBO Max. Yo personalmente quiero mucho, le tengo mucho cariño a los documentales de HBO en general.
Ya, todo lo que hace HBO.
Y no, excelente. Este documental está narrado de una manera, igual es arte información, yo lo he estado viendo y me ha quedado muy en la cabeza como este dato y esta persona después compró este sitio y bla, 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 ¿cachai? Pero impacta ver los testimonios de la gente. Y llega un punto en que hay ciertas personas que tú dices, estos buenos son la nueva derecha, son gente muy nefasta, pero yo sí, igual me los agarraría. ¿Cuál es mi problema?
Valeria,
es que hay un par que son bien minos.
Pero el weón que llegó al Capitolio vestido de picapiedra.
No,
igual había una foto donde yo primero lo vi. ¿Cierto? Creo que le habría dado.
Un youtuber nefasto. Y dije, ¿por qué pensé en agarrarme?
Le habría dado super swipe a este redneck. Sí. Y después dije, ¿por qué está vestido el de los picapiedras?
No, a mí me pasó con un programador, el de 8chan, que dije, ¿por qué lo encontré mino? Si es un weón así como que...
Porque puede ser bonito y estúpido a la vez.
Tengo
el
weón
del Capitolio igual. La primera imagen yo dije como... ¡Bitch! Y después dije, ¡oh, qué vergüenza!
Sí, me doy vergüenza a mí misma.
Lo
pero...
confieso.
Sí, como... tengo que dejar de pensar con la vagina, weón.
No. Yo no puedo, no puedo con los pachos.
Separar la hora.
No, yo ahí separo, no puedo
no,
con los
yo
pachos.
No,
se me
igual,
seca. Se
igual
me
piensa
seca.
Que he tomado mucho
pero lo
café.
Pero lo vi, me acuerdo cuando vi el del Capitolio, la primera imagen y dije...
¿Por qué?
Después me acordé de todos los que salen en Tiger King. Y dije, verdad, que los tontos pueden ser minos. ¿Cachai? Como heavy. Como que uno no le cuadra.
No, yo ya he visto dos capítulos y ya encontré a dos mil y me dije, no, Valeria, esta es la peor clase de persona, sí. Valeria, sal de ahí.
No, negra no puede, se le seca con el facherismo.
Valeria, quédate en el frente amplio.
Ya, Valeria.
Eso.
Cerremos.
¿Qué este vamos a ver la próxima
semana? Va a quedar
semana?
Enorme. Sex Education,
verdad. Vamos a... Espero que ya la hayan visto, yo lo voy a ver el fin de semana, ustedes saben.
Negra va en el capítulo 4 y está feliz.
Yo tengo un talento la para amo. Ver muy rápido la serie, así que... Ahí
les dimos tiempo porque el capítulo va a ser con spoilers.
Sí, así que nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias a Eucerin que nos acompañó, a Mindy y a ustedes, nuestros auditores.
Y a Simón que saltó
posición fetal. Ahora me voy a cambiar de calzones porque me hice pipí mientras me reía.
Ya, besitos, besos, chao.
Al cine con las amigas fue presentado por la protección avanzada de Eucerin San.